La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país y con esto que se llama Footloose. Señoras y señores, estamos arrancando en este martes 27 de enero del 2026. Parece que finalmente se va acabando enero, ahora sí que el mes más largo del mundo mundial, pero ya estamos aquí listos para arrancar con ustedes. Y esta rola, que es una rola ya viejita, de las que yo bailaba en mi tierna juventud, pero que bueno, pues nos pareció que era buena para arrancar en esta mañanita y meterle tantito ritmo, por supuesto. Si vieron la película, sabrán de lo que hablamos. Es del 84, sí, ochentera. Igual deberíamos hacer martes ochenteros, ese podría ser una opción. Martes ochenteros, no era el proyecto para hoy, pero lo podemos en este momento. Ahora sí que decir, institucionalizar, es decir, martes ochentero, señoras y señores. Y estamos arrancando con esto de Kenny Loggins que se llama Footloose. Que seguramente vieron por ahí la película hace 1,000,000 años. Saraí dice, derroche de energía con esa rolita, dice, voto por martes ochenteros. Bueno, pues me parece muy bien. Dice Juan Carlos Holguín, qué buena rola, me recuerda cuando iba en la primaria y de la película. Y otra vez dice que rápido se pasó enero. No, enero no se ha pasado nada rápido. Por favor, a todos los que dicen que se les ha pasado muy rápido enero, explíquenme cómo y por qué. A mí se me ha hecho el mes más eterno del mundo mundial. Pero bueno, pues ya saben que en percepción se rompen realidades. Así que gracias por acá también. Buen día desde San Luis Potosí. Ah, qué bonito San Luis Potosí. Gracias por mandar esa foto del centro histórico. También por acá nos están diciendo una cosa que francamente mi querido doctor Víctor Hugo Córdoba dice, hoy es el Día Internacional del Pastel de Chocolate. Primero, ¿por qué alguien haría un Día Internacional del Pastel de Chocolate o de cualquier pastel, pues? O sea, digo, no entiendo mucho la lógica. Y luego, lo único que yo no como, pero ni aunque me esté muriendo de hambre, es chocolate. Entonces, como en este programa, en esta mesa, no estoy diciendo por el resto de mi equipo, se odia el chocolate, no vamos a celebrar el Día Internacional del Chocolate. Lo siento, queridos, pero bueno. Y gracias, se prendieron con esta rolita, lo cual me da muchísimo gusto. También dice por acá Adrián, voto por el martes ochentero y por celebrar al pastel de chocolate. Solo las Grinch no lo comen. Pues igual y soy Grinch, mano, pero no importa. La verdad es que nunca me ha gustado el chocolate. Ahora sí que desde que nací no me ha gustado el chocolate. Y ya a estas alturas de la vida, si no me gustó, pues ya no me va a gustar. Así que, y créanme que además mis amigos, que dejaron de ser mis amigos, pero siempre me decían, ay, pruébalo, pruébalo. Y así me daban como si yo no me diera cuenta un pedazo de chocolate. Y créanme que uno siempre se da cuenta de las maldades con el chocolate. En fin, gracias, dice alguien que se llama Hola en WhatsApp. Dice, hola Gaby, ¿sabes cómo van las obras del Estadio Azteca? ¿Si van a llegar a la fecha? Pues yo imagino que sí. Ahí van con todo. Yo paso enfrente del estadio, que ya no va a ser Azteca, pues casi todos los días saliendo. Aquí está muy cerquita donde nos encontramos, ahora sí que está a unos minutillos del otro lado de Tlalpan, y pues ahí van, ahora sí que con todo. La ciclovía también ya está por ahí, llena de plantas y demás asuntos. Pues yo imagino que sí van a llegar al Mundial. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Muchísimas gracias. Dice aquí también, yo pensé que era jueves de clásicos. Sí, jueves de clásicos y martes de ochenteros, ¿no? Esa es un poco la línea que llevamos el día de hoy. Bueno, gracias a toda la banda que nos está escribiendo hoy desde muy, pero muy, pero muy temprano. Tenemos mucha información, muchos enlaces el día de hoy, muchas conversaciones. Así que bueno, sin más, ya lo saben, nos pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y por supuesto estamos en el WhatsApp. Paso 55-25-69-09-41. Café caliente y negro como mi alma. Ay, y una agüita muy fría, muy fría, muy fría, muy fría. La mañana está rica, estábamos como a 10 grados más o menos. Ahorita que llegué aquí al sur de la Ciudad de México, está rica, fresca, la verdad. Se duerme bien cuando la temperatura es así, la verdad, yo lo disfruto mucho. Pero bueno, y con esto arrancamos, señoras y señores, ¡súbele!
Ratifique el nombramiento que la presidenta de la República hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
La versión que ellos tienen y que debe ser la que dan los vecinos, los que conocieron ahí, es que no fue fuego cruzado, sino que fue un hecho que ocurrió, sí, en medio de la persecución de unos delincuentes, pero que se tiene que decir muy claramente qué es lo que ocurrió. Y el papá, la mamá me piden, dicen, nada más lo que queremos, justicia.
If anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need a secure Europe.
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Por acá me está escribiendo Rodrigo Alba. Dice, feliz día. Precisamente voy pasando por Lehigh en Utah, una de las ciudades en donde se grabó la película Footloose. Ah, pues un saludo hasta allá, hasta Lehigh en Utah. Me gusta que además nos estén escuchando mientras van por ahí circulando. Pues un abrazotote. Y sí, gracias también y a toda la gente que ahora sí que están muy, pero muy, pero muy activos. Dice por aquí Maru, Gaby, buenos días, estamos a 6 grados, no a 10. Pues no, aquí donde estoy yo, al sur de la Ciudad de México, estamos a 8 grados centígrados en este momento. Pero estábamos como a 10, hace rato, porque cuando llegué vi justamente la temperatura. Pero bueno, pues así las cosas esta mañanita, los sonidos de la noticia con los que arrancamos y que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando también el día de hoy. En estos sonidos de la noticia, escuchaban ustedes la voz de el día de ayer, perdón, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Y escuchábamos hace unos segundos a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que tomó protesta precisamente a Alejandro Gertz Manero. Será embajador de México en el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. No sorprende a nadie, esto ya estaba por verse. Por cierto, por aquí nos decían, oigan, no hablaron mucho de las acusaciones, sobre todo como de acoso laboral de la embajadora saliente allá en el Reino Unido. Va creciendo, van creciendo esas acusaciones. Ya la Cancillería ya dijo que se está tomando muy en serio estos señalamientos de acoso laboral, en el caso específico de la ya ex embajadora de México ante el Reino Unido. Y bueno, pues veremos qué tan en serio se lo toman. Lo cierto es que pues ahí les va para allá el señor Alejandro Gertz Manero. Y luego escuchábamos la voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ayer, ¿se acuerdan que nos fuimos precisamente a Culiacán para hablar del homicidio del joven Fernando Alan Arce? Aparentemente, porque las investigaciones están en curso, pues a manos de las fuerzas del orden, no sabemos si las estatales, si las federales, pero lo cierto es que el gobernador afirmó que el homicidio de Fernando Alan Arce no quedará impune aún si hubo militares implicados. Pues ojalá. Ayer en conferencia de prensa aseguró que ya se reunió con la familia, ofrece respaldo, califica como legítimas las protestas en Culiacán, pues solo faltaba que no. Este joven, ayer lo platicábamos, un joven que pues venía saliendo, iba al gimnasio, se acababa de graduar de la universidad y bueno, pues termina asesinado, hay que decir las cosas como son, y bueno, pues todo indica que fue por parte de las fuerzas del orden, lo dejo así de amplio porque aún no se sabe si fueron militares o fueron las fuerzas estatales. Y luego el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que ni Europa ni la OTAN tienen la capacidad de defenderse sin Estados Unidos. Hay que decir que el señor Mark Rutte, el titular de la OTAN, es el que más guiños le hace a Donald Trump cada que puede, como diciendo, no te salgas, no te salgas, no te vayas, no te pelees con nosotros, porfa, porfa, porfa. Y bueno, pues el otro no necesariamente lo trata bien de regreso, pero pues ahí siguen los guiños de la OTAN hacia el presidente de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, ya lo escucharán ustedes en un momento más, todo lo que ha sucedido allá después de los tiroteos en Minnesota, las protestas, los asesinatos, en fin, ha habido cambios importantes también en el tono del presidente Trump. Y finalmente, señoras y señores, arrancamos temporada de regalarles cositas. Estábamos escuchando un fragmento de So What de Pink. Hoy les vamos a tener regalos. Tenemos 4 pases dobles para Pink. Se va a presentar este domingo 26 y lunes 27. ¿Qué tal? Me encanta que me pongas este domingo. Pues no es este domingo, ¿qué tal? Se va a presentar el domingo 26 y el lunes 27 de abril, no este domingo, en el estadio GNP Seguros. Nosotros vamos a tener boletos para el lunes 27 de abril y los vamos a regalar en la hora de las 9 de la mañana. Así que ahí para que estén atentos. Y a lo largo de todos estos días les tenemos boletos para diferentes conciertos. Así que estén truchas porque vamos a estar arrancando con Pink. En fin, así las cosas. Me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor. Buen día.
Gracias, David. Buenos días. Informo que en este momento, pues, problemas a la circulación en el circuito interior. Es a la altura de lo que es la zona del Peñón de los Baños. Esta subida que se complica mucho para los vehículos de carga, los traileros. Hay que recordar que también hay obras, precisamente por las cercanías al aeropuerto. No han terminado en las laterales. Entonces, a esa hora pico, si un trailer no toma esta subida a buena velocidad, se queda atorado, y esto le pasó a uno que está en este momento pues cargado y tiene un asentamiento de por lo menos desde el eje central en el circuito en dirección de la raza al aeropuerto, la circulación detenida. Se está en espera de que lleguen por lo menos 2 grúas para destrabar este trailer que quedó pues frenado en esta subida del Peñón con dirección al aeropuerto. La alternativa va a la terminal aérea o va a otro punto cercano, es utilizar la avenida Eduardo Molina en sus dos direcciones y en sentido opuesto la avenida Congreso de la Unión. Hay niebla debido a este descenso de temperatura, tanto en la carretera federal México-Toluca, desde la zona de Coajimalpa a La Marquesa, la zona de Lerma, al igual que en algunos tramos de lo que es la México-Cuernavaca, tanto en la libre como en la de cuota, así que manejar con mucha precaución. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Oye, Víctor, el día de ayer nos comentabas que ibas a una conferencia de prensa. A ver, cuéntanos, ¿dónde estuviste?
Sí, esta fue en un hotel en Reforma e Insurgentes, donde se presentaron abogados, así como familiares, 2 familiares de 2 de los detenidos que fueron llevados en este paquete de 37 entregados a la Unión Americana hace unos días. De acuerdo a información de los propios familiares y los defensores, aseguran que no fue una extradición, simplemente fue una entrega, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno de México, al asegurar que incluso se cometió delitos como extradición a la patria, pues que no había ninguna solicitud de extradición, no había órdenes. Algunos de ellos aseguran que estaban por concluir algunas penas aquí en penales federales, algunos por salir en 2 años, otros en algunos meses. Sin embargo, por cumplir precisamente con la cuota que pidió Estados Unidos hacia México de entregar detenidos, fueron llevados estas personas y que a su momento no han tenido comunicación con los mismos.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas, las protestas. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Estos reclamos y posibles denuncias de abogados, familiares de los 37 criminales que fueron trasladados a Estados Unidos recientemente, ¿se acuerdan? En estos paquetes que hemos estado enviando para allá a Estados Unidos de personas ya en reclusión, y en esta ocasión 37, de ello hablábamos con nuestro amigo experto Eduardo Guerrero en temas de seguridad, precisamente exactamente cuándo sucedió. Y bueno, pues vemos estas protestas y estas denuncias por parte de familiares y abogados. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y miren, información hay diversa aquí en nuestro país. Ayer les contábamos lo que estaba sucediendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estas camionetas enormes que compraron y después fueron balconeados y después salieron a decir que pues que esto era normal, que las necesitaban, que eran nuevas camionetas y blindadas, y salieron también a decir que con esto se estaban ahorrando. Y bueno, decían pues de qué es lo que se están ahorrando, pues se están ahorrando porque ahora es un esquema nuevo de compra, y después pues salieron todos a decir que sí, que era lo que se necesitaba, y luego pues ya salieron a decir que mejor no, que no era lo que se necesitaba. Y el día de ayer pues hubo una conferencia de prensa que encabezó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Hugo Aguilar, y estuvieron ahí varios de los ministros y ministras de esta corte presente. Y bueno, pues ahí explicaron varios asuntos. Explicaron, por ejemplo, que estas camionetas las compraron porque así se venían comprando desde siempre, y que desde siempre se habían comprado camionetas que además eran blindadas, y que las camionetas que estaban eran camionetas que ya no servían. Incluso decía por ahí tenían hasta ciertos problemas en los parabrisas y en las ventanas, además de que algunas ya se habían dado de baja, y pues ellos son 9 y se habían llevado 4, y entonces no podían, y que por eso las habían comprado, y que en realidad ellos no estaban haciendo nada irregular. La pregunta es, bueno, si siempre se había hecho, pero ellos dicen, esta Suprema Corte dice que es una Suprema Corte nueva, que son diferentes, que no hacen eso, pues podían no haber comprado estas camionetas de último modelo blindadas, de las que ya les hemos hablado aquí en varias ocasiones. También dijo el ministro Hugo Aguilar que no es cierto que las habían emplacado en Morelos, que es una mentira, que ni siquiera tenían placas, que tampoco se tendría que hacer tanto escándalo sobre todo esto, que ahora hasta de evasores fiscales los querían acusar. Y luego finalmente dijo que la austeridad no es un acto simbólico, que él puede andar hasta en el metro. A ver, esto fue parte de lo que dijo el día de ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta el metro, no tengo problema. Nos apura llegar a tiempo a las sesiones, revisar bien los asuntos y generar las condiciones mínimas.
Bueno, dice que puede llegar hasta el metro, lo cual está perfecto. Yo puedo llevar metro, puedo llegar como cualquier persona que se mueve como sea. Además, nadie está diciendo que no se tenga un transporte para llegar a donde se tenga que llegar. Aquí la pregunta siempre fue por qué este tipo de camionetas, y sobre todo porque las compraron, cómo las compraron, cómo las buscaron justificar. Ahora dicen, insisto, que se las van a tratar de dar a jueces que están en situaciones en donde sí corren peligro y ellos aquí no corren peligro. En fin, todo se hizo mal de principio a fin, y esto lo tendrá que reconocer también en el fondo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, también la nota que sale es que asigna a la Corte a favorita camionetas sin licitar, así lo trae el diario Reforma, destacado en primera plana. Dicen por acá, la misma empresa que ha recibido contratos millonarios de flotas vehiculares de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador es la que tuvo una asignación directa para vender las camionetas blindadas de los ministros de la Corte. Los 9 vehículos Jeep Grand Cherokee tuvieron un costo de $25,650,000 y fueron compradas a Total Parts and Components, filial de Grupo Andrade, uno de los proveedores favoritos de los gobiernos federales y estatales. Va saliendo más información respecto a esto, pero bueno, pues ya escucharon, dice el ministro presidente, que ellos en realidad pueden irse en metro. El chiste es llegar a trabajar. Así las cosas con esta nota que sigue, pues, sin lugar a dudas, evidenciando que las cosas no cambian solamente por haber votado por nuevos integrantes del Poder Judicial. De hecho, ha cambiado relativamente poco. Hoy vamos a hablar también de ese asunto. Y en otros temas, en temas que el día de ayer la presidenta de la República decía en la mañana, ¿se acuerdan que ayer conversaba yo aquí con Eduardo Guerrero también sobre la detención de Ryan Whiting, este canadiense atleta olímpico que estaba aquí en nuestro país y que después de que vino a México el titular del FBI, Kash Patel, que estuvo aquí la semana pasada en reuniones con Omar García Harfuch, con Ernestina Godoy, por ahí supimos de la reunión porque finalmente salió una fotografía en donde estaban ellos justamente reunidos con el titular del FBI. Bueno, pues luego salió la nota de que casi el señor Whiting había tocado la puerta de la embajada de Estados Unidos y decir, oigan, pues ya que está aquí el señor Kash Patel, que me lleve de regreso, me estoy entregando. Y el día de ayer la presidenta en la conferencia mañanera mostró una fotografía. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay voces que dicen que este hombre no se entregó, sino que fue detenido en un operativo en donde habría participado precisamente Estados Unidos. La presidenta dijo ayer que el ex atleta olímpico Ryan Whiting no fue detenido en un operativo, sino que se entregó voluntariamente y como prueba mostró una imagen del canadiense antes de ingresar a la embajada de Estados Unidos. Es una foto donde está él, casi así como diciendo, miren, aquí estoy, atrás de mí está la embajada, ya voy para adentro. Sin embargo, desde Canadá, CBC reveló, que es un medio canadiense, CBC reveló que la fotografía fue generada con inteligencia artificial. Además, el edificio es la antigua sede diplomática que dejó de operar en noviembre. Y ayer, además, el abogado de Whiting dijo que su cliente no se entregó, sino que fue detenido en un operativo. Vamos a escuchar cómo lo dijo el abogado de este señor.
He didn't surrender. He was apprehended. He was arrested. And so any spin that the government in Mexico is putting on this, that he surrendered, is inaccurate. And I think if there's anybody in a position to know how his arrest and apprehension went down, it's his counsel. So those reports of what happened, that he surrendered, completely inaccurate. And I can understand, look, the Trump administration with the apprehension of Maduro has made clear that we're in a bold new era.
Bueno, parte de lo que dijo el día de ayer el abogado de Ryan Whiting, Anthony Colombo, aseguró, como ya escuchaban ustedes, que su cliente fue detenido, dice, no se entregó, fue detenido, fue arrestado. Esto lo declaró en Santana, California, tras salir de la primera audiencia en la que se le acusa al canadiense de narcotráfico, tráfico de cocaína y asesinato. Y escucharon ustedes que decía, cualquier interpretación que el gobierno de México esté dando a esto de que se entregó es inexacta. Así que bueno, pues así las cosas, sigue este asunto en torno a Ryan Whiting, este canadiense detenido o que se entregó. Lo cierto es que se lo llevó el señor Kash Patel allá a Estados Unidos hace apenas unos días. Y bueno, pues ayer ya decíamos por ahí el señor Gertz Manero que se va de embajador. Pero ¿qué más pasó, mi querido Jaime Obrajero? Ahora sí que seguimos todavía en comisión permanente. Recordemos que el periodo legislativo arranca el 1 de febrero, es decir, ya este domingo. Pero ¿qué pasó el día de ayer? Adelante, Jaime. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días al auditorio. Fíjate que ya lo había aprobado en comisiones, se había aprobado este nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México ante el Reino Unido. Ayer ocurrió en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en esta última sesión de la permanente. Y bueno, fue avalado este nombramiento con los votos de Morena, del PT y el Partido Verde, porque los legisladores de Movimiento Ciudadano votaron en abstención. Y bueno, otra vez los del PAN y los del PRI ni siquiera expresaron posicionamientos ni a favor ni en contra en torno a este nombramiento. Sí acudieron, ahora sí estuvieron ahí presentes, pero simplemente guardaron silencio. Por lo que, bueno, pues la presidenta del Congreso de la Unión, Kenia López Rabadán, pues tomó la protesta al nuevo embajador mexicano. Vamos a escuchar.
Ciudadano Alejandro Gertz Manero protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Sí, protesto.
Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Así fue, Gaby, y al concluir la ceremonia protocolaria, el nuevo embajador se acercó a la zona donde se encuentran los diputados y senadores del PAN, por ahí se acercaron también los del PRI, lo saludaron y hasta se tomaron algunas fotos con él, por lo que se entendió que no había ningún problema, pero sin embargo no votaron ni a favor ni en contra. En otro tema que ocurrió ayer en esta última sesión, Gaby, de la Comisión Permanente, porque efectivamente este próximo domingo empieza el nuevo periodo ordinario de sesiones, bueno, ayer compareció ante el pleno la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien aseguró que desde que asumió ella la titularidad de este órgano, en los últimos años se han reducido las violaciones a las garantías individuales en nuestro país, y por ello son cada vez menos las recomendaciones que emite este organismo. Y es que rindió su informe de actividades 2025, ahí ante los diputados y senadores, la Ombudsperson reiteró que ya no existe un Estado represor en México, por ello cada vez son menos las prácticas violatorias. Vamos a escuchar a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
Esta es la realidad que se vive en el país hoy y lo decimos para que se tome nota, están reduciéndose las violaciones a derechos humanos. Y es importante destacar que es el reflejo del esfuerzo que iniciamos en 2023.
Y bueno, Gaby, los legisladores de oposición rechazaron esa versión tan optimista y por el contrario sostuvieron que México sufre una crisis de derechos humanos. Prueba de ello, dijeron, son las miles de personas desaparecidas, las brutalidades policiales de la Guardia Nacional, la militarización del país y la postura de la CNDH a favor de la prisión preventiva oficiosa que elimina de tajo la presunción de inocencia en nuestro país. Los diputados y senadores del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano exigieron que la CNDH deje de ser una comparsa que defienda al pueblo y no esté defendiendo solamente al gobierno. La priista Ana Isabel González destacó que las cifras que dio a conocer ayer la presidenta de la CNDH simplemente están maquilladas. Vamos a escuchar.
Los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son completamente diferentes a la realidad que se vive allá fuera de esta honorable Cámara de Diputados. Estamos atravesando por un país que está ensangrentado. Estamos atravesando por un país que, si lo decimos como es, está lleno de balas. Estamos atravesando por un país donde hay desapariciones forzadas. ¿Cómo vamos a mejorar estas cifras que son lamentables para nuestro país?
Y bueno, a su vez, la diputada del PAN, Silvia Patricia Jiménez, demandó que la CNDH recupere su autonomía e independencia y deje de ser cómplice de las atrocidades del gobierno. Al final, la presidenta de la CNDH rechazó las críticas de la oposición y aseguró que su gestión ha sido mucho mejor que las anteriores, en las que se ocultaban los casos muy graves. Gaby, parte de lo que ocurrió el día de ayer en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente.
Bueno, gracias Jaime Obrajero. No sé si la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se mordió la lengua mientras decía esto, ¿no? Que todo ha mejorado, que ahora ya casi no hay violaciones de derechos humanos en nuestro país. En verdad, nada más basta con voltear a ver lo que está pasando a diestra y siniestra. Sinaloa, por ejemplo, apenas acabamos hablando, ¿no? El asesinato de un joven, seguramente a manos del ejército, porque eso es lo que se tiene la información prácticamente confirmada, pero si no, seguramente a manos de las fuerzas del orden, por llamarle de alguna manera, y entre otras cosas. Pero bueno, esta presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de verdad, creo que ha sido de las peores gestiones que se han tenido. En fin, así las cosas esta mañanita. Y por cierto, en un tema que aquí hemos traído desde el minuto uno, tiene que ver con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Finalmente destituyen del CIDE a José Antonio Romero Tellaeche, nada más que él dice que no se quiere ir. No sé si sigue atrincherado ahí en su oficina, pero dice que no se quiere ir. Dice por acá el diario de forma CAI, director del CIDE, pero no se quiere ir. En unos minutitos más estaremos hablando de ello con la comunidad del CIDE. Así que así las cosas esta mañanita. Mucha información y apenas son las 7 de la mañana con 30 minutos. ¡Échame la música! ¡Música! y señores, para que ahora sí arranquemos el martes con toda la energía. Así que ¡súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy en Así las Cosas.
Sí hemos recibido apoyo de ella, pero esta situación se ha vuelto de tal manera que es insostenible ya. Y ahora sí estamos solicitando como seminario que integramos una mayoría de mujeres del CIDES, la remoción inmediata del doctor Romero, porque tanto hemos tratado de acercarnos tanto privada como públicamente para que cambie sus comportamientos y no ha habido ninguna consecuencia al respecto.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. No ha comenzado, por cierto, la conferencia todas las mañanas. Hoy desde Palacio Nacional. Y ya saben, si hubiese algo que destacar, que vaya que hay temas sobre la mesa. Si hubiese algo que destacar por acá, se los comentamos. Bueno, en este separador escuchaban ustedes la voz de la doctora Celine González, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE. Esto fue el 24 de noviembre del año pasado. Y ahí estuvimos hablando precisamente de las denuncias de muchas cosas, de acoso laboral también, pero también de violencia de género por parte del director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, pues por una denuncia en contra de una académica muy connotada, la doctora Catherine Adams, muy connotada, que que la estaban acusando de cualquier cantidad de cosas, que era de verdad sorprendente cuando hablábamos contigo, Celine, en estos micrófonos, y nos decías, bueno, pues la están acusando, ahora sí que había hasta acusaciones de difamación en contra del director general porque ella había en su momento señalado casos de plagio académico por parte del entonces director general del CIDE. Estuvimos hablando en varias ocasiones, Celine, y pues ahora nuevamente te saludo en la línea telefónica, pues porque las cosas cambian. Hoy lo veo destacado en varias primeras planas, dice el diario El Universal, destituyen del CIDE a José Antonio Romero Tellaeche, dice Reforma, cae director del CIDE, pero no se quiere ir. Celine, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy buenos días y un saludo a tu audiencia.
¿Cómo estás? Dime. No, más
no,
bien, ¿cómo estás?
Estoy feliz, es un gran día, la verdad, para la comunidad CIDE. Entonces, estamos muy felices de estas decisiones que se tomaron de manera platicada, consensuada durante bastante tiempo. O sea, me parece que es lo que tenía que surtir efecto desde hace, desde el año pasado que sucedió esto con la doctora Catherine Andrews.
Sí, a ver, sí, Catherine Andrews. Esto que pasó en el CIDE y lo que nos enteramos el día de ayer con esta carta en donde se nombra a una directora general interina. ¿Qué fue sucediendo? ¿Qué tipo de diálogos se fueron dando en este proceso, Celine?
Mira, como sabes, hemos participado, la doctora Rosaura Ruiz ha implementado desde su llegada una política de puertas abiertas con respecto a los consejos directivos de todos los centros públicos de investigación. Entonces, esta política de puertas abiertas, que me parece muy acertada de la doctora Rosaura Ruiz, nos permitió ingresar como comunidad a estos consejos directivos, que los consejos directivos son órganos colegiados que se llevan a cabo en todos los centros públicos, ¿no? Y sesionan de manera ordinaria cada 6 meses para evaluar el desempeño del instituto. Entonces, pudimos asistir a estos consejos directivos, en donde planteamos varias preocupaciones y problemas internos del CIDE que son importantes de resolver. Uh-huh. Entonces, esta plática, asistimos a la primera sesión el 9 de julio, me acuerdo bien, del año pasado, asistimos de nuevo el 12 de diciembre, y en estas sesiones pudimos participar varios miembros de la comunidad. Y creo que el órgano colegiado, que es el consejo directivo, pues escuchó, y la doctora Ruiz también escuchó las preocupaciones del CIDE, y me parece que pues la decisión es en consecuencia de estas reuniones y de una apertura y de una escucha mucho más amplia para avanzar temas concretos dentro del CIDE.
Sí, y a ver, rápidamente, la demanda que hay en contra de la doctora Catherine Andrews por parte de el hasta ayer director general del CIDE, ¿esa se mantiene todavía?
Sí, fíjate que no ha retirado, a pesar de que el 27 de noviembre mandó un comunicado firmado en conjunto con la secretaria, no ha retirado la demanda. Y entonces me parece aquí que pinta de cuerpo completo la manera de gobernar del doctor Romero a través de este tipo de, en vez de rendir cuentas, hace demandas civiles.
Sí, pues sí, y por eso es justo que habíamos estado hablando contigo, porque la propia doctora Catherine, a la que le mandamos un abrazo, no podía hablar justo, pues porque está en medio del litigio, y entonces tú nos decías, yo aquí doy la voz por ella, porque pues ella no puede hablar, y bueno, pues me sigue sorprendiendo que esta demanda, esta denuncia esté vigente. A ver, bueno, se da a conocer entonces esto el día de ayer, Celine. ¿Ya sabían ustedes que esto se iba a dar a conocer? ¿Fue sorpresivo?
No, la verdad fue sorpresivo. Yo me enteré a la 1:30 de la tarde a través de me escribió Lucero Ibarra, la doctora Lucero Ibarra, quien conozco y hemos trabajado mucho tiempo juntas y somos colegas y compañeras. Entonces me escribió que le habían ya nombrado como directora interina y fue sorpresivo. Y la verdad quiero decirte que estábamos en el comedor y todo el comedor gritó y aplaudió la decisión. Estamos muy felices.
Sí, la doctora Lucero Ibarra Rojas es a partir del día de hoy directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas, pero sabemos que, por lo menos tengo aquí la carta que firma el doctor José Antonio Romero Tellaeche el día de ayer, en donde dice que no lo pueden quitar así nomás y casi casi atrincherado en su oficina. ¿Qué sabes de esto, Celine?
Mira, pues no sé mucho, efectivamente, lo que sí sé es que ayer se le notificó el jurídico de CCity su remoción, su destitución, entonces pues eso ya fue informado oficialmente al director general y al ex director general y se nombra a Lucero Ibarra. Ahora, me parece que la doctora Rosaura Ruiz tiene todas las facultades, de acuerdo a la Ley de Ciencias y Tecnologías, si me acuerdo bien es el artículo 95, que establece que ella puede remover a los titulares de los centros públicos de investigación. Entonces me parece que esto que está apelando el doctor Romero no va.
Bueno, pues vamos a ver sobre todo esto, cómo camina y cómo se va resolviendo. Tengo también en mis manos, pues, varios comunicados. Tengo aquí, por ejemplo, el del CIPACIDE, que es el Sindicato del Personal Académico del CIDE, pues, que respaldan el nombramiento que hace la doctora Rosaura Ruiz en el nombre de Lucero Ibarra Rojas. También tengo aquí otro comunicado firmado por académicos, del CIDE, ahora sí que de todos antiguos profesores, alumnos, también académicos actuales que también están apoyando esto. Es decir, por lo que yo alcanzo a ver, Celine, la decisión fue, como tú decías, bien recibida en el comedor, pero más allá del comedor.
Sí, definitivamente. A ver, conocemos el trabajo de la doctora Lucero Ibarra Rojas. Es maravilloso lo que ha hecho dentro de la institución. Por ejemplo, ella fue de las que propulsó, por ejemplo, el comité de ética, los protocolos de atención y de atención de violencia y casos de discriminación al interior del CIDE. Pero también su trayectoria fuera del CIDE es muy importante. Ha hecho litigio estratégico con pueblos originarios en Michoacán, en fin, lo tomamos como una gran noticia, nos parece una gran compañera, nos gusta que sea alguien interno, que conozca la institución, que ha trabajado por la institución y que también tiene temas muy interesantes de investigación y que van acorde, me parece, con lo que está buscando el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Entonces lo recibimos con muchos aplausos, con gritos y estamos muy felices por la decisión.
Y me quedo también, Celine, con lo que dices de esta apertura. De hecho, desde que conversamos la primera vez contigo sobre el caso precisamente de esta demanda de la que hablábamos hace unos ratitos que interponía el exdirector general del CIDE, y ya hablábamos de ello, decías que había habido escucha por parte de la doctora Rosaura Ruiz, recordemos, es la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y pues por lo mismo entiendo que es muy diferente a lo que pasaba con María Elena Álvarez Buya, entonces titular del CONACYT, que hoy se convierte en esta secretaría, y por lo que entiendo sí hay una diferencia importante.
Sí, definitivamente, me parece que la apertura, y me parece muy democrático lo que ha hecho la doctora Rosario Ruiz al abrir estos espacios de consejo directivo, que habían sido espacios históricamente, pues que excluían a la comunidad, a la propia comunidad. Entonces me parece que esta nueva política de puertas abiertas es muy interesante y me gusta, y me parece que es muy responsable escuchar a la comunidad, sobre todo la comunidad que trabaja de pie al interior del CIDE, y que puedan tomarse decisiones con respecto a eso. Me parece que funciona perfecto el órgano, la secretaría, y nada, sí es una diferencia completamente de lo que teníamos anteriormente, y pues nada, congratularnos por las decisiones, y me parece que está perfecto lo que ha hecho la doctora Rosaura Ruiz.
Sí, y esperemos además que en el caso en particular de lo que también ya hablábamos, de esta demanda en contra de la doctora Catherine Andrews, pues que se retire esta demanda, ¿no? Digo, yo espero que eso suceda.
Es que es indigno que siga esa demanda, la verdad, porque pues Catherine utilizó las vías institucionales para denunciar no solamente acoso laboral, sino también éticas a la falta académica, y me parece que es impresentable que siga esa demanda.
Sí, bueno, pues Celine, pues qué bueno, comparto con ustedes ese júbilo, como dices, la cafetería sí explotó en aplausos, y bueno, pues esperemos que vengan mejores tiempos para el CIDE, que vaya, que se lo merece. Gracias por estos minutos, Celine, les mando un abrazo.
Muchas gracias, Gaby, por tu escucha, por tu interés, y gracias a tu audiencia, y estamos seguras que el CIDE va a caminar de ahora en adelante y vamos a recuperar los espacios colegiados que teníamos antes.
Bueno, muchísimas gracias. Es Celine González, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y como les digo, pues aquí está tanto el nombramiento que hace la doctora Rosaura Ruiz. Dice a la doctora Lucero Ibarra Rojas, en mi calidad de titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, le comunico que he tenido a bien designarla a partir de esta fecha como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC. Y aquí está el respaldo que hace también el Sindicato de Trabajadores, los profesores, las profesoras, exalumnos y demás. El único que dice yo no me quiero ir es el propio José Antonio Romero Tellaeche, y bueno, pues veremos qué pasa en estos días. Ayer por ahí trascendía que decía, bueno, entonces denme 2 días, vamos a ver, pero sin lugar a dudas, pues esto es una buena noticia después de lo que hicieron con el CIDE durante tantos años. Y sí, yo trabajé en el CIDE, estuve en la maestría en periodismo del CIDE, di clases por ahí con gente tan respetable y tan querida como Daniel Moreno, como Ricardo Rafael, en fin, varias personas que andábamos por ahí en el CIDE dando clases, una maestría que por cierto desaparecieron una vez que llegó este nuevo director del CIDE, pero más allá de eso, más allá de lo que se pudo vivir en primera persona, vimos también el deterioro de una institución pues muy apreciada como es este Centro de Investigación y Docencia Económicas, en donde hoy hay gente muy valiosa, muy muy valiosa, y que hayan estado en la resistencia, y que estoy segura que podrán hacer del CIDE pues algo muy bueno, como lo ha sido en otros momentos. Así que ya veremos sobre todo si el señor José Antonio Romero Tellaeche pues deja algún día su oficina.
Así las cosas con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Trocas, togas y limpias han exhibido a la corte en 5 meses.
Reforma.
Suspende México petróleo a Cuba.
Milenio.
Tierra envenenada, otro rostro del auge de narcolaboratorios.
Excelsior.
Apuesta SAT por auditorías inteligentes.
La Jornada.
La resistencia popular hace a Trump cambiar estrategia en Minnesota.
El Financiero.
Consolidan el oro y la plata su condición de refugio de valor.
El Economista.
Predominaron en 2025 informalidad y autoempleo en el mercado laboral.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:53 de la mañana, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Fíjate que el viernes pasado me encontré, vi a la doctora Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, y te mandó un librito muy bonito que tengo en mis manos y que prometo hacértelo llegar, que es este, es 99 datos que tienes que saber de México, que realmente es un compendio muy bueno y muy lindo. Así que bueno, pues prometo hacértelo llegar pronto, mi querido Enrique Quintana, a tus manos.
Excelente, excelente. Y gracias a la doctora Márquez.
Bueno, y aprovechando el INEGI da a conocer cifras del comercio exterior de México. Entiendo que son las cifras también de cierre, ¿verdad? Hemos tenido ahorita muchas cifras de cierre del año pasado.
Sí, fíjate que en estos días se dan a conocer cortes del mes de diciembre, con lo cual ya se tiene la perspectiva completa del año pasado. En este caso, lo que se informa, pues, es el comercio exterior del país, en donde encontramos que se rompió un récord histórico. Wow. Jamás, jamás en toda la historia habíamos exportado ni importado tanto como en 2025. El crecimiento de las exportaciones en los 12 meses del año pasado fue de 7.6%. Pero la razón del crecimiento es sobre todo la exportación de las manufacturas no automotrices, es decir, el volumen de ventas del sector electrónico, del sector farmacéutico, el de equipos, etcétera, estas crecieron 17%.
Wow.
Es un crecimiento espectacular.
Sí, muy. Uh-huh.
Y en el mes de diciembre crecieron 30%.
¡Guau! Wow, pues un montón, sí.
Uh-huh. Despegaron en diciembre. Lo que se está observando es que el hecho de que haya una multitud de productos mexicanos exentos del arancel impuesto por el gobierno norteamericano ha permitido que pues estos sigan entrando y de hecho desplazando a productos de otros países, señaladamente de China, en donde pues los aranceles son generalizados. Las importaciones también llegaron a un récord, 664,000, se quedaron prácticamente igual que las exportaciones. El balance es positivo en 790 millones de dólares. Lo único que los dos factores en donde hubo caídas, Gaby, es la exportación agropecuaria de sí. México cayó casi 11%.
Sí, eso es muy lamentable.
El tema del gusano barrenador y otros elementos son, digamos, la explicación fundamental de este hecho. Y el otro es el de las manufacturas automotrices. Estas también cayeron un poco menos, 4.2%, pero también retrocedieron. En este caso, porque el sector del automóvil es uno de los que sí tienen arancel. Hay que recordar, es el sector del automóvil, el aluminio, el acero, entre los más relevantes que tienen arancel, y aquí sí nos pegó. Pero para el conjunto, pues sin lugar a dudas, un buen dato, y pues en contraste con otras variables de la economía nacional, pues a los exportadores en general, con todo y el tipo de cambio, el peso que está más apreciado y que le quita competitividad, pues a pesar de eso se marcó un récord histórico.
Bueno, pues esa es una, sin lugar a dudas, una buena, buena noticia, esto que pasó en el 2025, ya veremos cómo nos va en este año. Oye, Enrique, y ya lo adelantabas el día de ayer, hoy lo destacan ustedes en primera plana, dice el financiero, consolidan el oro y la plata su condición de refugio de valor. Entiendo que pues estamos hablando de máximos tanto en el oro como en la plata, ¿verdad?
Igualmente, de niveles que no se habían visto en toda la historia.
Wow.
El oro ayer llegó a $5,100 por onza, uh-huh. Una cifra sin precedentes. El último año creció más o menos 80% el valor del oro. Pero mira, la plata, para quien tenga por allí sus centenarios, que te acuerdas que antes se adquirían, en el último año, en los últimos 12 meses, el valor de la plata creció en 260%. 260. Simplemente el día de hoy la plata va ganando 8%.
Mira,
solo este martes. Y la razón es que se han convertido tanto oro como plata en auténticos refugios de valor ante la desconfianza en el dólar y la baja en las tasas de interés que se presentó el año pasado, así como dudas respecto a lo que siga pasando en Estados Unidos. Y como en otros tiempos, los metales preciosos pues están convertidos verdaderamente en un auténtico refugio de valor. Y por eso, pues estos récords que estamos observando.
Sí, me encanta ese concepto, refugio de valor. Ahora sí que todo lo que aprendo en esta sección, querido Enrique. Así que bueno, pues guárdense muy bien ahí su platita y su orito, porque en una de esas, ese va a ser nuestro refugio de valor. En fin, así las cosas, querido Enrique. Y hablando de el no refugio de valor, ¿cómo anda el dólar?
Pues, como siempre, cayendo. Sí, ya ves que ya es la constante, sí. La constante. Nuestra moneda, 17.28.
No, man. En este ¿qué momento. ¿Qué tal ahora si me salió? Salió del alma, disculpen todos. Pero no, estaba impresionante, ¿no? Impresionante.
17.28, sí, para no creerse.
Oye, ¿y ha habido, nada más rápido, alguna reacción de Trump frente a la debilidad del dólar? O no, digo, no lo sé si se ha referido a ello, creo que no, pero no sé si hay alguna reacción de Estados Unidos frente a la debilidad del dólar, Enrique.
Fíjate que no, al menos en días recientes no pareciera haberse referido a este hecho. Vamos a ver si estando algún como día, está pues sí. alguna ocasión ahí en su red social emite, postea.
Exactamente. Bueno, pues gracias, querido Enrique, que sea un bonito martes.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazote, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe, como siempre, en la página 2, el texto hoy dice los dilemas políticos que enfrenta Trump y el T-MEC. Muy buen texto. Y abajo la fotonota, Checo Pérez celebra su cumpleaños 36 con pastel, casco y vueltas en la pista.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la ley.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:08, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 27 de enero del 2026. Oigan, y quería yo felicitar por acá, me escribe Camila y dice, buenos días, soy Camila y hoy cumplo 21 años. Gracias por formar parte de todas mis mañanas desde que iba a la primaria hasta ahora en la universidad. Muchos abrazos. Camila, muchas felicidades. Claro, ya me dolió la rodilla y ya en estos momentos me dolió todo lo que le puede doler a uno, ¿no? De pensar que te acompaño desde la primaria hasta la universidad, lo cual me hace ya un poco añeja, pero me da un enorme gusto, de verdad, un enorme, enorme, enorme gusto. Te mando muchos besos, abrazos, arrumacos, que tengas un bonito cumpleaños. Además, cumplir 21 años, qué bonito. Qué bonito cumplir 21 años, de verdad. Muchas, muchas, muchas felicidades. Y a toda la gente que el día de hoy está celebrando algo. Escribe por acá Cosette Hernández, dice, qué rica canción. Sí, esta es muy bonita. A ver, súbele tantito, mi Memo. Northern Attitude de Hozier y Noah Kahan, que la verdad es que me gusta mucho. mucho, mucho, mucho esta canción, la verdad, y bueno, pues nada, para cambiarle tantito el ritmo, a esta hora de las 8 es la hora donde tenemos así como que abrazarnos un poquito más, porque vaya que ha estado movido toda la mañanita. En fin, así las cosas. Se van y dice Gaby, qué risa tan contagiosa, te salió del alma. Sí, tengo una risa ahí como medio bueno. En fin, muchísimas gracias. Dice también Víctor Marín. Dice, soy Víctor Marín. Dice, el arquitecto Luis Ariza, con el que trabajé, te escucha diario. Y por él ahora te escucho sin falta todos los días. Ah, pues muchísimas gracias a los dos, por supuesto. Y a toda la gente que nos ha estado escribiendo desde muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy temprano esta mañanita. Bueno, nos queda todavía mucho por delante. Comenzó hace rato, hace casi 40 minutos, la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Hoy se está hablando de temas de salud. Por ahí, en fin, está el secretario de salud. Se estaba hablando algo de alimentación, de diabetes. Ahorita están hablando del IMSS. En fin, ahorita por lo pronto se han dedicado a asuntos de salud y ya saben, si hubiese algo que destacar aquí se los decimos. Y por cierto, hablando de felicitaciones, también mando muchas felicitaciones a mi querido Rubén Mora, que cumplió años apenas. Y bueno, pues espero que te la hayas pasado increíblemente bien y que pronto nos veamos también para celebrar. Y por supuesto, a toda la gente que está celebrando algo. Dice por acá mi querido Gerardo Albarrán, por favor felicita a la doctora Janen Contreras. Espero haber pronunciado bien su nombre, hoy que es Día Internacional de los Restauradores. Ah, sí, cierto, la entrevisté para mi podcast sobre el caballito de Tolsá. Tienes toda la razón, qué buena historia fue esa. ¿Se acuerdan de la restauración del caballito de Tolsá? Fue una gran, gran historia. Pues le mando un abrazo a la doctora Contreras y a todos los restauradores y a las restauradoras. Me parece un trabajo espectacular, además de mucha paciencia, de mucha dedicación. Parece un trabajo bellísimo. Es más, vamos ahorita a desempolvar ese episodio de mi podcast y ahí se los ponemos. Por cierto, hoy sale el episodio nuevo de mi podcast que tengo para El País, Al Habla con Barkentin, y platico con nuestro querido Emilio Fernando Alonso sobre lo que es narrar un mundial de fútbol, sobre anécdotas que tiene. Está bellísimo. Además, mi querido Leo Luna lo produjo tan bien, tiene tan buenos sonidos que de verdad, si tienen chance, échense una escuchada por ahí. De aquí a que sea el mundial, vamos a tener por lo menos uno al mes que tenga que ver con el mundial, y hoy arrancamos con este. Pero bueno, así las cosas, señoras y señores. Me acaban de traer un café calientito y negro como mi alma. A veces siento que mi productor me apapacha, a veces no tanto, pero a veces, como ahorita, siento que me apapacha muchísimo mi querido Mike Mendoza. Así que tengo aquí mi café, mi agua muy fría, y con esto que suena bonito, arrancamos. ¡Súmale!
Ratifique el nombramiento que la presidenta de la República hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Estamos muy felices de estas decisiones que se tomaron de manera platicada, consensuada durante bastante tiempo. O sea, me parece que es lo que tenía que surtir efecto desde hace, desde el año pasado que sucedió esto con la doctora Katherine Andrews.
La versión que ellos tienen, y que debe ser la que dan los vecinos, los que conocieron ahí, es que no fue fuego cruzado, sino que fue un hecho que ocurrió, en medio de la persecución de unos delincuentes, pero que se tiene que decir muy claramente qué es lo que ocurrió. Y el papá, la mamá me piden, dice, nada más lo que queremos es justicia.
If anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need a secure Europe.
Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana. mañana con 14 minutos, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Escuchábamos la voz de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. El día de ayer se tomó protesta a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Ya les trajimos hoy la crónica de mi compañero Jaime Obrajero de lo que pasó el día de ayer en la Comisión Permanente. Como saben, el periodo ordinario en el Legislativo arranca este próximo domingo 1 de febrero. Ayer fue la última sesión de la Comisión Permanente y, entre otras cosas, pues fue la ratificación de el señor Gertz Manero como embajador ante el Reino Unido y también la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya dijo que ha sido la mejor presidencia, la mejor comisión. Estos tiempos han sido los mejores para la defensa de los derechos humanos. Me imagino que, pues, en el mundo en el que vive la propia presidenta, tal vez si volteara a ver lo que pasa en el país, tendría una impresión diferente. Después escuchábamos también la voz de Celine González, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. El día de ayer destituyen al director general de este centro, a José Antonio Romero Tellaeche, aunque él retó a la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Dice que no va a dejar el cargo. Lo cierto es que el día de ayer fue destituido y, pues, esto sin lugar a dudas para la comunidad del CIDE, que vaya que ha padecido esta dirección general, pues ha sido una buena noticia el nombramiento de la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE. Hoy platicábamos con Celine González y con todo lo que ha estado sucediendo por allá. Le estaremos dando, por supuesto, seguimiento, pero insistimos, esta es una noticia importante para este centro de investigación, pero en general, para la comunidad de ciencia, humanidades, tecnología e innovación en nuestro país después de todo lo que sucedió en el sexenio pasado. Y después escuchábamos la voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto al homicidio de Fernando Alan Arce, este joven que recién graduado de la universidad, que iba al gimnasio, 4:30 de la tarde, Culiacán, Sinaloa, y termina asesinado aparentemente por militares o por lo menos por fuerzas del orden, no sabemos si estatales o si federales, pero lo cierto es que ya dijo el gobernador que caiga quien caiga. Vamos a ver si es cierto, porque el caiga quien caiga, híjole, a veces se queda solamente en eso. Y después el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que aseguró que ni Europa ni la OTAN tienen la capacidad de defenderse sin Estados Unidos. Los guiños que le hace siempre la OTAN al señor Trump, sobre todo el señor Mark Rutte. Y hablando de Trump, pues ha cambiado la narrativa del propio gobierno del presidente Trump después de lo sucedido allá en Minnesota. Ustedes lo saben, aquí le hemos dado muchísimo seguimiento a esto que ha pasado en Estados Unidos, estas protestas. Y bueno, pues el comandante de la patrulla fronteriza, el señor Gregory Bovino, al que le gusta vestirse como si fuera miembro de la Gestapo, no sé si lo han visto, con estos como tipo abrigos, gabardinas muy propios de la SS, de la Gestapo de Hitler. Bueno, pues así es como le gusta vestirse al señor Gregory Bovino. Pues este comandante de la patrulla fronteriza y parte de sus agentes uniformados se alistan para abandonar ya Minneapolis, de acuerdo con fuentes citadas por CBS News, y esto también ya se va confirmando desde el gobierno de Estados Unidos. Se indica que Bovino fue relevado del mando operativo en ese lugar, que va a regresar a California, y el presidente Trump habló. Dice, sostuve una muy buena conversación telefónica con el alcalde de la ciudad, con Jacob Frey, demócrata, al que antes había acusado de cualquier cantidad de cosas, y también con el gobernador Waltz, también demócrata. Ustedes recordarán, él iba en fórmula con Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, y bueno, pues el presidente Trump ha dicho cualquier cantidad de cosas sobre el señor Waltz. El día de ayer tuvo que hablar por teléfono con él, porque esto que pasó, este asesinato reciente y lo que ha estado pasando allá en Minnesota, vaya que le está creciendo a Trump, y vaya que está buscando tratar de minimizar esa narrativa que le crece en contra. Hoy estará en algunas ciudades en Estados Unidos tratando de jalar el discurso hacia lo económico y sacudiéndose un poco estas imágenes después de lo que ha estado pasando por allá en Estados Unidos. Así que así las cosas esta mañanita, y aquí en nuestro país ya les contábamos pues temas que tienen que ver con la reforma electoral. Todo parece indicar que viene una reforma electoral bastante, bastante descafeinada. Vamos a ver qué es lo que finalmente se presenta, pero por lo menos hoy ya empezamos a ver esto que yo les vengo diciendo desde hace varios días, que casi seguro que viene una reforma electoral muy descafeinada después de lo que se ha visto de respuestas y resistencias, sí, de la oposición, pero sobre todo de los aliados de Morena. Y en otros temas también, el día de mañana se cumple un mes del descarrilamiento del tren interoceánico allá en Oaxaca, y pues a un mes vamos a ver en dónde estamos parados. Y finalmente, en estos sonidos escucharon ustedes un fragmento de So What de Pink. Esténse buzos, caperuzos, porque en la hora de las 9 de la mañana voy a regalar pases dobles para ir a ver a Pink el 27 de abril. Tengo 4 pases dobles para regalar y los vamos a regalar en la hora de las 9 de la mañana. Y el día de ayer ya comentábamos lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un poco como los rifirrafes, que si las camionetas, que si no las camionetas, pero tengo la impresión, y estoy casi segura que coincidirás conmigo, mi querido Javier Martín Reyes, tengo la impresión de que esto de las camionetas pues habla más bien de mucho de lo que está pasando con este supuesto nuevo poder judicial. Salgo en la línea al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que te escuchan.
Igualmente, querido. Pues a ver, ayer decíamos, tuvo que salir el ministro presidente de la Corte a decir que pues habían comprado las camionetas porque antes también se compraban, que pues estaban blindadas pues porque así son, que él si quiere se va en metro, que las van a devolver. Pero, insisto, creo que más allá de la anécdota tenemos que revisar qué está pasando ahí, Javier.
Sí, definitivamente. Mira, yo creo que los símbolos importan e importan mucho. Creo que lo que está pasando, que pasó con el tema de las camionetas, pues es de una falta de congruencia, pero también de oficio, Gaby, ¿no? O sea, es decir, una nueva corte que llega montada en la retórica de la austeridad, que trata de alinear su discurso con el gobierno. A mí me sorprende mucho, ¿no? Que imagínate cuántos ojos pasaron por ese proceso para comprar esas camionetas, cuántas personas vieron el monto, cuántas personas se dieron cuenta que traían placas de Morelos para no pagar la tenencia, ¿no? Digamos, algo que sería profundamente contradictorio en un órgano encargado de hacer valer la Constitución y la ley, tratando de encontrar salidas para evadir cierto tipo de pagos, ¿no? A mí me dice mucho eso, también me dice mucho la manera en que reaccionan, ¿no? Salen a dar una conferencia de prensa, siguen poniendo el tema en el foco, en vez de llegar a reconocer el error y corregir, empiezan ahí con una serie de argumentos donde nada más empiezan a enredar, y que si los anteriores ministros, porque algunos dijeron, no, hombre, es que de los anteriores algunos se llevaron sus camionetas, entonces no nos dejaron nuevas. Es decir, yo veo que ahí se les está haciendo bolas el engrudo, pero al mismo tiempo, Gaby, yo creo que hay que pasar de los símbolos a las sentencias, ¿no? O sea, claro. Es decir, esta es una corte que claro que está tomando decisiones importantes. Había quien decía que después de la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia se iba a volver un actor irrelevante, que los casos ya no iban a llegar a la Suprema Corte, que lo único que importaba, por ejemplo, Gaby, era el nuevo Tribunal de Disciplina, ¿no? Porque ese iba a ser el instrumento para andar castigando a jueces y magistrados. A ver, es cierto, obviamente, que el nuevo Tribunal de Disciplina es una amenaza. Es cierto que hay algunos asuntos que ya no van a llegar a la Suprema Corte, Gaby, ¿no? Porque hoy, digamos, los actores sociales, desde las grandes empresas hasta personas comunes y corrientes, pasando por las ONGs, saben que la probabilidad de irte a litigar a la Corte y ganarle un asunto importante al gobierno va a ser menor. Claro que eso va a hacer que algunos asuntos no lleguen. Pero la Suprema Corte de Justicia, Gaby, va a seguir siendo la que tiene la última palabra, y durante estos más de 100 días de funcionamiento, pues ya ha tomado una serie de cantidad de decisiones importantes. Yo que alcanzo a ver, Gaby, así en términos generales, que a ver, ¿qué es una corte que muy difícilmente le va a decir que no al gobierno en los asuntos importantes? Prácticamente todas las políticas públicas relevantes del gobierno anterior las ha validado o han frenado que se declaren inconstitucionales. Los cambios, por ejemplo, a la ley minera, cambios relacionados, por ejemplo, con la atención a víctimas y el presupuesto para poderlo financiar, la desaparición de los famosos fideicomisos. Bueno, todas estas han sido decisiones donde la nueva Corte no le echa abajo decisiones importantes al Congreso, en particular al Congreso del expresidente López Obrador. Creo que vamos a seguir viendo algo así durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Difícilmente la nueva Corte le va a decir que no. Y luego con algunas otras cosas que tienen muy nerviosas a ciertos sectores, ¿no? El famoso caso de la cosa juzgada, ¿no? Que déjame ponerlo en términos muy sencillos. El principio de cosa juzgada, lo que dice básicamente, Gaby, es que los litigios tienen que tener un punto final, ¿no? Es decir, un asunto laboral, un despido injustificado, un asunto relacionado con que a alguien no le están pagando una renta, un pleito relacionado con una herencia, un asunto relacionado con la comisión de un delito, pues bueno, pueden tener varias instancias, ¿no? Uno puede empezar en los tribunales inferiores y terminar en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal colegiado, en un tribunal superior de justicia, pero en algún momento se tiene que acabar el litigio. ¿Por qué? Porque no puede ser el cuento de nunca acabar, ni puede ser que, oye, de repente ya se determinó que alguien tiene la razón y alguien tiene que pagar, o alguien tiene derecho a algo, o alguien tiene que ser reinstalado en su trabajo, o alguien tiene que recibir una compensación, y que después, 20 años después, alguien diga, oye, no nos vamos a poner a revisar ese tipo de decisiones. ¿Qué es lo que ha pasado, Gaby, en esta nueva Suprema Corte, que sí creo que ha sido muy sorprendente? Que ha habido diversos integrantes que están dispuestos a reabrir asuntos que ya habían sido decididos en el pasado, ¿no? En particular, la ministra Lenia Batres, ¿no? Ella desde antes lo ha sostenido y ha insistido que cada vez que haya una cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Es decir, cuando una sentencia sea lo que a su entender es producto de un fraude, entonces sí podemos abrir esa caja de Pandora. No ha alcanzado las mayorías todavía la ministra Batres, pero ha habido algunos integrantes.
Exacto, pero se sigue, pero además como que va sumando, ¿no? O sea, pasamos de que solo estaba ella y por lo menos en las últimas ocasiones vemos a otros más que empiezan a decir, bueno, va, y si lo revisamos sin lograr la mayoría todavía.
Sí, a ver, te puedo poner un caso, un asunto relacionado con un asunto fiscal de una empresa muy grande. Y eso más es literal, Gaby, nada más para que veamos lo que está dispuesto a hacer la nueva Suprema Corte, ¿no? El 6 de noviembre se decide este asunto sobre si la Corte jalaba, atraía o no atraía ese asunto. La votación queda 8-1, 8 ministros dicen no lo vamos a traer. Solo la ministra Batres dice, sí, lo jalamos. Una semana después, o sea, literalmente 7 días después, el 13 de noviembre, ¿qué es lo que pasa? Que esa votación de 8-1 se convierte en una votación de 3-6. Sí, no, pues ¿no? Cambia, claro. O sea, 5 integrantes de la Corte en una semana, prácticamente en el mismo asunto, primero dijeron que no, luego dijeron que sí. Entonces, hombre, la ministra Batres está insistiendo, sí, pero ahí hay otros 5 integrantes, ¿no? Otro asunto, ¿no? Relacionado con si la Corte podía revisar decisiones de la vieja Corte de las salas, ¿no? Bueno, ahí la ministra Batres quería dejar un párrafo, ¿no? Donde tenía esta tesis de que si era un asunto fraudulento, sí lo revisamos, y ahí contó con el voto de una de las nuevas ministras, es la Sabidene Herrerías, no se quedó sola. En otro asunto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, imagínate, eso lo platicamos mucho en su momento, estaba pretendiendo revocar una decisión de la vieja Corte relacionado con todo el relajo que vimos de la ley de la industria eléctrica, ¿no?
Ah, sí.
Ese asunto que se tardó muchísimo en resolver, Gaby, tú te recordarás, sí, ¿no?
Mucho.
Primero que si el pleno de la Corte y que si el ministro Saldívar no andaba contando bien los votos, luego pasaron los años, llegaron los amparos a la segunda sala eventualmente resuelve el asunto, da certeza y dice, a ver, aquí las cosas van a ser de esta manera, estos artículos son inconstitucionales, y ahorita vino el presidente de la Corte y dice, oigan, ¿y por qué no nos ponemos a revocarlo? Bueno, no alcanzó la mayoría, pero sí quedó con 3 votos esa posición. Entonces yo lo que te diría, esta es una Suprema Corte, uno, que no está siendo monolítica, y por eso sí vale mucho la pena ver cómo están votando y cómo están cambiando su comportamiento. Dos, es cierto que no va a ser contrapeso frente al gobierno, eso ya se acabó. Hay algunos asuntos que ni van a llegar y los que ya están en trámite que afecten directamente a los intereses del gobierno federal. Creo que esta corte no va a tener margen para ser independiente. Pero tres, Gaby, eso no quiere decir que vaya a ser una cosa irrelevante. Es una corte que está decidiendo y va a seguir diciendo cosas importantes por la sencilla razón de que sigue siendo la máxima autoridad del país. Entonces, mal haríamos en ignorarla. Y yo creo que sí vale muchísimo la pena un seguimiento muy puntual de estos nuevos actores y sus decisiones.
Sí, me parece muy importante esto que dices, porque parecería, digamos, que ignorar a la Corte porque pues ya no tiene ese valor, bla, 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 lo que podamos decir después de lo que aquí hemos hablado tanto contigo también de la destrucción una vez que se hace esta reforma al Poder Judicial, pues entonces parecía de no la volteamos a ver. No, es que sí hay que voltearla a ver, porque al final lo que está sucediendo ahí tiene pesos y sus decisiones importan e impactan. Y como dices, esto de las camionetas, bueno, los símbolos importan porque además esta misma corte, estos nuevos integrantes pusieron sobre la mesa el tema de los símbolos, desde cómo se iban a vestir, en fin, muchas otras cosas más. Bueno, pues de repente algo como estas camionetas importa e impacta mucho por el peso que puede tener estos símbolos, pero englobarlo, digamos, en el actuar de la corte misma, creo que sí vale la pena no voltear a ver esto que está sucediendo por allá. Y aprovecho, por cierto, pues para felicitarte, mi querido Javier Martín Reyes, porque escribes por acá: gracias muy especialmente a los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Gabriela Jiménez de Morena por la generosa promoción. Pues parece ser que el libro, este libro del que hemos hablado aquí, La Inconstitucionalidad de la Sobrerrepresentación Excesiva en el Congreso de la Unión, que pues se coordina desde el Instituto de Jurídicas, en donde tú también escribes, pues prácticamente se agotó después de que ellos dijeran: ¿y por qué permiten que con dinero de la UNAM se publique este libro? Y boom, vale, que se vende, ¿no?
Sí, a ver, mira, yo digo que gracias al diputado Gutiérrez Luna y a la vicecoordinadora de Morena, se logró casi lo imposible, querida Gaby, y es que un libro académico de esos que se leen muy poquito de repente se agotara ya prácticamente en su totalidad el tiraje entero, y creo que llevamos más de 30,000 descargas nada más desde la página del instituto. Es un libro de descarga gratuito, cualquier persona lo puede ver ahí directamente. No tienen que andarlo imprimiendo a color y engargolándolo como el diputado Gutiérrez Luna, ¿no? Lo pueden ver en su celular, su computadora, una tablet, donde sea, ¿no? Tampoco tenemos que andar matando árboles nada más como para andar grabando videitos de TikTok. Pero sí, aunque seguramente no leyeron el libro y aunque seguramente su propósito era el contrario, pues muchas gracias a los dos diputados por esa promoción del libro que hicimos en Jurídicas.
Bueno, y ahí échenle un ojo, que es muy buen libro. Gracias, Javier, un abrazote.
Igual, querida, abrazo muy fuerte de vuelta.
Gracias, Javier Martín Reyes. Es que sí, ¿por qué publican el libro? ¿Se acuerdan que aquí se lo pregunté incluso a Sergio Gutiérrez Luna? Le dije: ¿por qué te molesta que hayan publicado un libro en la UNAM? No, porque es Claudio X González, los que están atrás. No, es que bueno, lo que lograron es que el libro se lea y se lea y se lea y se lea. Entonces, bueno, pues siempre es buena esta promoción. Así las cosas esta mañanita. Y de verdad, gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo desde muy temprano. Oigan, rápidamente, ya sé que mal de muchos pues es consuelo de tontos, pero fíjense lo que está pasando también en España. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos aquí de que México está a nada de salir de la lista de países libres de sarampión? Bueno, pues en el caso de España acaba de salir la nota de que ya deja de ser un país libre de sarampión. Está pegando en serio esto en diferentes partes del mundo, y aquí lo vemos, es esta nota que trae el diario El País desde España, con esto pues que lo que significa, por supuesto, el sarampión. Aquí hemos estado hablando de ello un buen rato. En fin, nos vamos al corte. ¡Vámonos!
Así las cosas con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Hoy en Así las cosas.
Hoy pedimos al INEGI, porque no tenemos la encuesta completa, esto viene de una encuesta del INEGI de victimización, que nos dé las ciudades en donde aumentó la extorsión, la victimización. Esto es distinto a las denuncias, porque le preguntan a la gente: ¿fuiste víctima de una extorsión? Y ahí contestan las personas, o robo, o fraude, o algún otro delito. Entonces, vamos a tener el número de ciudades en donde aumentó, y hay otras ciudades donde disminuyó. Entonces, nos vamos a concentrar evidentemente en las ciudades donde presuntamente aumentó este delito.
Así las cosas.
8:38 y bueno, ya habíamos hablado aquí en estos micrófonos, incluso también habíamos hablado con el presidente de la Coparmex, pero no solamente, hemos hablado con varios con varios representantes de diferentes sectores, pues de lo que pasa con la extorsión en nuestro país, y escuchábamos la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en la conferencia matutina, habló de el incremento precisamente de la extorsión en nuestro país, dijo que también se va a publicar pronto la reforma constitucional contra la extorsión. Pero el día de ayer también desde la Coparmex se da cuenta, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues que este delito de la extorsión aumenta en 20 de los 32 estados de la República Mexicana. Sin lugar a dudas, el delito que más está aumentando en nuestro país. Y saludo nuevamente a Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Coparmex. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, Gabriela, muy buen día. Gusto saludarte. Buen día a tu auditorio. Y gracias, como siempre, por la oportunidad.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, Juan José, porque pues yo creo que no debemos de soltar este tema, que es uno de los más dolorosos, sin lugar a dudas, en nuestro país. Y bueno, pues ustedes han alzado la voz, como lo digo, lo han hecho muchos sectores, pero ustedes lo han hecho, y pues nuevamente con aumentos, Juan José.
Es correcto, Gabriela. La extorsión se ha convertido en uno de los costos más dañinos y persistentes para la actividad empresarial en México. Esto limita la actividad diaria, la operación diaria, inhibe la inversión y frena el crecimiento económico, con impactos directos, Gabriela, sobre el empleo formal. Son los datos abiertos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que confirman que pese a la reducción de algunos delitos, la extorsión se ha consolidado como un fenómeno estructural en expansión en nuestro país. Además, el incremento observado desde el 2015 solo refleja los casos denunciados.
Claro.
Por lo que la cifra negra, que es el 97% del delito de extorsión que no se denuncia, pues nos impide ver la dimensión de este delito.
Sí.
En la última década, Gabriela, pues este delito pasó de 6.223 en 2015 a 11.081 en 2025. Hay un incremento del 78.1% en la última década. Y como bien lo comentabas, el problema se expande territorialmente cuando lo vemos en las entidades del país, en los estados del país. En este 2025 pasado, la extorsión creció de 20 a 32 entidades del país, lo que significa que casi dos tercios del territorio nacional registraron un aumento anual de este delito. Este delito presenta una alta concentración estatal, ya que cinco entidades, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, concentran el 65.2% de las víctimas. Y las 10 entidades con mayor incidencia acumulan, Gabriela, el 81% del total nacional, y los incrementos alarmantes, con variación de 2 y hasta 3 dígitos, destacando Tlaxcala, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Puebla. Y también en el plano municipal, pues se concentra Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León, agrupan la mayoría de los municipios con las tasas más altas de víctima por cada 100.000 habitantes. Si vemos un fenómeno en las ciudades fronterizas, enfrentan estas ciudades fronterizas o las regiones fronterizas una presión creciente, concentrando el 17.35% de los casos de extorsión. Tiene que ser, Gabriela, ante esta realidad de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, una prioridad para nuestro país el contener, el detener, el investigar el delito de extorsión. Ya hemos dicho que reconocemos esta ley que se aprobó general de castigo a la extorsión para homologar este delito en todas las estados del país, pero es importante que como país, tengamos esta prioridad nacional en base a este crecimiento del delito de extorsión, que lo hemos dicho, Gabriela, es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país y que este es el delito que mata a la micro, pequeña y mediana empresa en el país.
Sí, sí, tengo el comunicado de ustedes el día de ayer, precisamente. Aumento de la extorsión mantiene presión creciente sobre las empresas y el empleo formal en el país. Estos son los datos oficiales, ¿verdad? Ustedes, además, Juan José, además de estos datos que son los del secretariado, que son, insisto, los datos oficiales, ¿ustedes desde la Coparmex también tienen alguna recopilación propia de información de lo que sufren como extorsión? Porque, como tú dices, hay cifra negra o cifra oculta muy alta y posiblemente haya quienes no denuncian formalmente, pero que tal vez en los canales internos o propios de la Coparmex ustedes también se van enterando de esta, de este delito.
Es correcto. Nosotros tenemos la data Coparmex, la dimos a conocer hace 2 semanas en rueda de prensa. Son las encuestas que hacemos a los socios de los 71 centros empresariales, Gabriela, y concuerdan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad con los datos de Data Coparmex, que son las encuestas que contestan los empresarios, no son percepciones. Uh-huh. Y en estas encuestas lo que nos dicen en el tema de una de cada 2 empresas ha sido víctima de algún tipo de evento de inseguridad. Y esto nos dicen y nos contestan los empresarios que en primer lugar es el robo de mercancías, segundo lugar ya es el robo, ya es la extorsión que va incluido el cobro de piso, era tercer lugar, y el tercer lugar es el robo a transportes. Es decir, sube el delito de tercer lugar a segundo lugar de las empresas encuestadas. Casi 4,000 empresas encuestadas socias de Coparmex que contestaron, y esto concuerda, es decir, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad concuerdan con los datos de Data Coparmex, que son las encuestas que hacemos a los socios, y donde también nos dicen que el ánimo para invertir precisamente se mantiene en niveles de pandemia, no ha subido, está estancado en mínimos históricos desde el último cuatrimestre del 2024, destacando que nos contestan por 3 razones fundamentales. Primer lugar, la inestabilidad económica. Segundo lugar, la inseguridad. Y tercer lugar, la inestabilidad política, Gabriela.
Sí, porque era justo también la otra cosa que te iba a preguntar. Es decir, hemos visto, por ejemplo, en este arranque de año a la presidenta reunirse con economistas destacados para revisar qué está pasando con el crecimiento en el país, qué está pasando con la inversión, etcétera. Pero pues me parece que hay algunos datos concretos muy específicos que ustedes también ponen sobre la mesa. Es decir, o sea, no se mueve lo que no se puede mover cuando tenemos frente a nosotros este tipo de incertidumbres, uno muy importante, el de la inseguridad, y en este caso, el de la creciente extorsión, Juan José.
Es correcto, Gabriel. Hemos sido muy consistentes y en decir desde Coparmex que México, para que México sea atractivo a la inversión y esto genere el desarrollo económico, y esto como consecuencia genere los empleos formales que tanto necesitamos, porque es el empleo formal el mejor programa social que existe en nuestro país, ya nos lo dijo el INEGI. Es fundamental 3 condiciones, Gabriela. Primera, el tema de la seguridad. Tenemos que trabajar en la seguridad en el país, y ahí está el delito de extorsión, que es el que más afecta a la micro, pequeña y mediana empresa, que genera el 71% del empleo del país. Tenemos que trabajar en certeza jurídica. Necesitan los empresarios nacionales y extranjeros la confianza para invertir en nuestro país y que las reglas sean claras, que se respeten y que no cambien de la noche a la mañana. Y tercero, el tema de la energía, que es fundamental. México necesita trabajar en esos 3 temas que son fundamentales. Y Gabriela, 2026 va a ser un año marcado por 3 factores fundamentales: el crecimiento económico, el empleo formal y la certeza, incluyendo en la certeza, no solo la certeza jurídica y la confianza, también la certeza va a jugar un papel muy importante en la revisión del T-MEC.
Sí,
Gabriela.
Sin lugar a dudas. Nos escribe por acá Sofía Ramírez, que dirige México Cómo Vamos, te mando un abrazote. Dice, la extorsión es el delito que más afecta a micro y pequeños negocios. Dice, y aunque es el de menor costo promedio, tiene una tasa de 97% de impunidad, según el propio INEGI. 97% de impunidad, Juan José, es toda la impunidad. Eso lo sabemos completamente, y vaya que este es un tema. Sé que ustedes tienen contacto con las autoridades, pero también entiendo que lo que están haciendo haciendo ustedes al arranque del año, es decir, a ver, es que si esto no camina, pues no va a poder caminar ni la inversión ni el crecimiento, Juan José.
De acuerdo, un saludo a Sofía, con mucho aprecio. Y efectivamente, Gabriela, insistimos, esto es una realidad y a partir de ahí, creo que los datos que arroja Data Coparmex, de las encuestas de los socios de nuestros centros empresariales, la realidad país, que es muy importante, es una realidad país de un estancamiento económico, de una pérdida del empleo formal. Es importante destacar que a partir de estas realidades tenemos que construir las prioridades de nuestro país en un tema fundamental que es el crecimiento económico que tanto necesita nuestro país. Gabriela, el año pasado, 2025, solo generamos el 23% del empleo formal que necesita nuestro país. Cuando necesitamos 1,200,000 empleos que son los jóvenes que ingresan al mercado laboral, y si le quitamos ese 23% los trabajadores de las plataformas, que ya eran empleos que existían, informales, que a través de la plataforma se convirtieron en formales, pues solo generamos en 2025 el 6% del empleo formal, y eso equivale a 72,000 empleos formales en el país generados en el 2025 solamente. Creo que ahí está la realidad país, y a partir de una realidad país es como, en conciencia, tenemos que trabajar gobierno, empresarios, también sindicatos que representen a los trabajadores en un diálogo tripartita, Gabriela, que necesita, y necesitamos estar unidos todos en estos retos que enfrenta nuestro país en lo externo y en lo interno.
Sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas, además, en estos momentos tan complejos, cuando viene además la renegociación del T-MEC. Gracias, Juan José, y seguimos al habla. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Gabriela. Buen día.
Gracias. Es Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República. Y por acá nos escribe Tadeo y dice: existen más de 5 millones de establecimientos en el país, 11 casos de extorsión, se ve pocos. Yo no sé dónde sacaste lo de 11 casos de extorsión. Mira, si no le quieres creer a la Confederación Patronal Mexicana, México Cómo Vamos, que es esta organización que lidera, que dirige Sofía Ramírez y que también es muy seria, lo es la Coparmex, pero también es muy seria. Dice aquí: 15% de los establecimientos que sufrió un delito dejó de invertir en expansión del negocio. La extorsión limita más a los negocios de menor tamaño, menor inversión, crecimiento, innovación. Delito más frecuente, 26% de los delitos. Enero a julio del 2025 creció 8% anual, y la extorsión física, cobro de piso, se duplicó como porcentaje de toda la extorsión, y en 2/3 de las ocasiones se entregó el pago. Así que creo que no sirve de mucho minimizar las cifras cuando estamos ante algo que el propio gobierno está reconociendo como uno de los principales problemas, que es el de la extorsión.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Estás escuchando. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Por W Radio.
Bueno, son las 8:56 y ya me hacía falta la visita aquí en cabina de Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Finamex Casa de Bolsa. Mi querido Fer, ¿cómo estás?
Gaby, muy, muy bien, muy contento.
¿Cómo te recibe el año? ¿Cómo te recibe el año?
Pues muy bien, con muchas cosas, ¿no?
Sí, muchos. Y con mucho frío, por lo que veo.
También frío, está fresca la mañana.
Sí, es que hoy te veo más tapadito, normalmente, ¿no? Y dije, muchacho, hoy sí trae frío. Oye, no, pero a ver, arranca el año con un montón de cosas que tienen que ver, por supuesto, con la parte de economía, de finanzas y también crecimientos y demás. A ver, ¿por dónde quieres arrancar?
Así es, pues mira, hay muchas cosas. Nosotros, ¿qué estamos? Déjame como tratar de ponerlo de esta manera. ¿Qué estamos viendo, no? Ajá. En el año. En tema de crecimiento económico, pues sin duda lo que estamos viendo es que va a haber un crecimiento económico pues marginal. Uh-huh. Nuestra expectativa es que el PIB va a crecer 0.4%.
0.4
es lo que nosotros estamos viendo. Uh-huh. Hay eventos sin duda también relevantes en el año.
0.4 no es nada, ¿no?
Nada, es un crecimiento, sí, así es, literalmente es un crecimiento marginal. Uh-huh. Pero también hay eventos importantes que tenemos que darle seguimiento. Creo que uno de los más relevantes hacia el segundo semestre del año viene la primera revisión conjunta del T-MEC, el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México. Uh-huh. Uh-huh. Esto es muy relevante porque todo el tema comercial pues impacta de manera muy importante en la economía. Por supuesto, también tenemos el Mundial, ¿no? Que el Mundial siempre tiene...
Y el Mundial, a ver, porque lo del T-MEC me hace todo el sentido. Obviamente, pues es la revisión de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro comercial. Pero, ¿qué es lo que ven ustedes particularmente de la Copa del Mundo?
Pues mira, en el tema de la Copa del Mundo, sin duda tiene una derrama económica. Es algo temporal, es algo en el momento. Uh-huh. Sin duda tiene mucho dinamismo la economía. De acuerdo a algunos datos... del gobierno federal se espera que más o menos entre 1.800 y 3.000 millones de dólares van a entrar en ese momento. Uh-huh. Yo creo que más que ser algo fundamental o algo muy, muy relevante, sin duda ayuda en ese momento con el dinamismo, ¿no? En la economía. Sí. Pero déjame ponerte, Gaby, como yo creo que lo importante es que ante estos momentos, siempre cuando inicia el año, normalmente lo que hacemos es como pensar, bueno, este año... que es buen momento para tomar decisiones, para invertir, ¿qué debo de hacer? Claro. ¿No? Normalmente uh-huh. nos hacemos como estos cuestionamientos. Y yo creo que lo más importante es cuidar no caer en un fenómeno que nosotros le decimos parálisis por análisis.
Ah, claro,
eso en donde es muy bueno. Sí. Estamos uh-huh. pensando que la incertidumbre, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con Trump, y entonces empezamos a pensar muchas cosas y detenemos nuestras decisiones. Uh-huh. Y lo peor que podemos hacer es detener nuestro dinero. Uh-huh. Yo creo que lo más importante, para mí el mensaje más importante es en 2026 lo que tenemos que hacer es no dejar el dinero quieto, no dejar el dinero detenido.
Okay.
¿Por qué? Porque oportunidades siempre hay, independientemente de lo que tengamos hacia adelante, independientemente de lo que esté sucediendo, oportunidades siempre están en los mercados y la única manera en la que los podemos aprovechar es si estamos ahí, si estamos invertidos, si estamos haciendo algo.
Me gusta eso de parálisis por análisis, es decir, que lo tengamos como muy claro, porque sí, me parece que cuando ves como todas las, digamos, como todos los escenarios, dan ganas de agarrar tu dinerito y meterlo abajo del colchón. Y contigo lo hemos dicho una y otra vez, Fer, que es una muy mala idea hacerlo. Y entonces lo que nos dices es, a ver, sí, hay que moverlo. Y, por ejemplo, en el caso de Finamex, ¿ustedes qué proponen?
Mira, hay muchas opciones. Tú, cuando tienes una cuenta en Finamex, tienes acceso a todos los mercados. Si tú eres una persona, hoy no estás escuchando, y eres una persona que quiere estar en la parte más conservadora, tú lo puedes hacer en Finamex. Pero si quieres invertir en renta variable, normalmente cuando tenemos tasas a la baja, como uh-huh. ahorita está sucediendo, los mercados de renta variable tienden a dar oportunidades, tienden a dar buenos rendimientos. Si tú hoy quieres participar en los mercados de renta variable, lo puedes hacer a través de la aplicación de Finamex. Tú puedes invertir en fondos de inversión. Es decir, hay muchas opciones en las que tú puedes invertir teniendo una cuenta en Finamex.
Sí, y a ver, y en esto, perdón que te interrumpa, Fer, pero la otra vez alguien me preguntaba, porque cada vez que platicamos contigo nos llegan muchas preguntas, pero la vez pasada me preguntaba alguien y me decía, ok, pero si yo decido algo, ¿eso ya es definitivo? Es decir, yo quiero meter mi dinero en tal, ¿no? En tal inversión. ¿Yo ya no puedo moverlo de ahí? Y yo decía, no, o sea, uno puede, digamos, hacer cambios en la manera como estás invirtiendo tu dinero, ¿no?
Sin duda. Tú tienes toda la flexibilidad para hacer los cambios que sean necesarios, pero además siempre es importante hacer cambios, ¿no?
Sí.
Tú inicias hoy una inversión y hoy tú tienes objetivos. Y esos objetivos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Te puedes ir acercando ya a la fecha de esos objetivos y sin duda tienes que ir haciendo ajustes. Entonces, los ajustes siempre los puedes hacer. Ojo, también es importante respetar siempre el horizonte de inversión, claro, que tú tienes, no tomar decisiones de pánico, eso también siempre es importante, sobre todo si estás en inversiones con volatilidad. Claro. ¿No?
Bueno, entonces, ¿qué nos sugieres hacer? Bueno, primero hay que descargar la aplicación de Finamex.
Descargar la aplicación de Finamex, importantísimo poner el código Así las cosas en la primera pantalla de registro, y te voy a platicar de la promoción que tenemos que está muy, 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 muy interesante.
Ajá.
Pero descargar la aplicación de Finamex, poner el código Así las cosas, ya lo saben, van a abrir su cuenta desde la aplicación en pocos minutos, tienes tu cuenta lista para empezar a invertir. Y si estás dando estos primeros pasos, que muchas personas que nos están escuchando probablemente están ahí, entender que con Finamex hemos hecho algo muy sencillo para que este primer paso y cuando empiezas a invertir
sea
no sea nada complicado. Mm-hmm. ¿No? Ahorita estábamos hablando de muchas opciones que tú tienes, que tú puedes hacer en la aplicación de Finamex cuando tienes una cuenta en Finamex. Pero la realidad es que si estás dando este primer paso, puedes hacerlo de manera muy sencilla. Tenemos un producto que se llama Macetes, mm-hmm, que ahí está la promoción que ahorita te voy a decir de qué se trata, en donde pues no te tienes que complicar y lo puedes hacer sin tener nada de conocimiento en temas de inversiones.
Y de verdad háganlo, ¿eh? Además aquí ya del equipo varios se apuntaron y ya varios pudieron comprar incluso algunas cosillas gracias a que han estado invirtiendo por acá en Finamex. Entonces, descargan la aplicación, ponen el código así las cosas con mayúsculas y todo pegadito. No vayan a separar el así las cosas, sino pegadito. Y luego, ¿qué promoción nos traes?
Bueno, si invierten en CETES a 6 meses, tenemos el 10% de rendimiento en la primera inversión de CETES a 6 meses. Recordar, hoy las tasas están alrededor del 7%.
Sí, es muy bueno el 10, sí.
Y en la primera inversión en CETES a 6 meses vas a tener el 10% de rendimiento.
Bueno, pues a ver, ahora sí que aprovechen sobre todo el arranque del año, que este sea uno de los propósitos que sí cumplamos. No metan el dinero abajo del colchón, no caigan en la parálisis por análisis, sino hay que meter la lana, hay que moverla, y ahí está en Finamex, porque además se puede empezar con poquito, con lo que uno tenga, ¿no?
Sí, y eso es bien importante. Tú en Finamex puedes empezar a invertir desde 100 pesos. Uh-huh. La promoción que hoy tenemos es a partir de 10,000 pesos, pero desde 100 pesos tú puedes empezar a invertir. O sea, es cualquier cantidad de dinero que tengas, ponla a trabajar.
Es Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Finamex Casa de Bolsa. Fer, querido, que sea un buen año, nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, Gaby, como siempre.
Gracias, y nosotros al corte.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerde para nada la
semana. Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 10 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 27 de enero del 2026. Y si ustedes son de los afortunados que van a ir a ver a Silvana Estrada, que se presenta hoy, mañana y pasado mañana en el Teatro Metropolitan, pues seguramente van a escuchar esta rola, que es Silvana Estrada y Daniel, Tenías que ser tú. Así que, bueno, pues esta es riquísima, ¿no? A ver, súbele, mi memo.
Sin el negro de tus ojos, que hasta la noche se resiste a oscurecer. Y para bien, estas manos que te habitan. Y para mal, hoy te extraño más que ayer.
Bueno, pues así las cosas esta mañanita, cuéntenmelo todo, cómo llegan a las 9 con 11 minutos, una mañana con mucha información, y a partir de las 9 y media de la mañana estaremos regalando boletos para que vayan a ver a Pink. Ahorita les decimos cómo le vamos a hacer, porque tenemos 4 pases dobles para que vayan a ver a Pink. Y rápidamente nada más, me preguntan, hoy el código no existe, el código que dijimos hace rato de Finamex, no, sí, es que es así las cosas pegadito, pero no es ni así las cosas doble una, es así las cosas pegadito, sin espacio entre las palabras. Ese es el código para que ustedes puedan invertir en Finamex y puedan tener ahí, por supuesto, también esta oferta, esta promoción que nos traían hace unos minutitos. Pero bueno, mucho todavía por delante, gracias a la banda que ha estado muy activa. Hoy hemos tenido muchísimos temas. La conferencia todas las mañanas sigue, se ha estado hablando por ahí de temas de salud. También ya por ahí dijeron que los de la corte anterior robaban más y cosas más y gastaban más y todo lo demás. Ya saben que siempre la manera de tratar de salvar lo que hacen ahora diciendo que los de antes eran peor. Más o menos por ahí ha ido también el día de hoy la conferencia matutina. Pero bueno, así las cosas, señoras y señores. A estas alturas ya solamente una agüita, porque el café ya fue. Y con esto que suena tan bonito, arrancamos. ¡Súbanle!
Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años. No es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Pues México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario.
Ratifica el nombramiento que la presidenta de la República hace a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.
Pues estamos muy felices de estas decisiones que se tomaron de manera platicada, consensuada durante bastante tiempo. O sea, me parece que es lo que tenía que surtir efecto desde hace, pues desde el año pasado que sucedió esto con la doctora Catherine Andrews.
La versión que ellos tienen y que debe ser la que dan los vecinos, los que conocieron ahí, es que no fue fuego cruzado, sino que fue un hecho que ocurrió, sí, en medio de la persecución de unos delincuentes, pero que se tiene que decir muy claramente qué es lo que ocurrió. Y el papá, la mamá me piden, dicen, nada más lo que queremos, justicia.
Así las cosas.
9 de la mañana con 14 minutos. Me llama Lorena Herrera. Dice, saludos para Yuri Herrera, que viene desde Irlanda a visitar a la familia en Texcoco. Ah, pues un gran abrazo, tototote. Me da muchísimo gusto. Mucho, mucho gusto. A ambos les mando, por supuesto, un abrazo. Gracias también a quienes nos llaman por teléfono al 55-5166-8900. Los sonidos de la noticia, que tienen que ver con mucho de lo que hemos hablado esta mañanita. La presidenta de la República, durante la conferencia mañanera de hoy, aseguró que el envío de petróleo a Cuba es una decisión soberana y que Pemex decide cuándo, cómo y bajo qué condiciones se envía petróleo, ya que México ha sido solidario por razones históricas y humanitarias frente al bloqueo. ¿Por qué dicen esto? Pues porque desde Estados Unidos ya se ha cuestionado una y otra vez por qué México le sigue enviando petróleo a Cuba, y parece ser que estas presiones empiezan a tener efecto también en la decisión de si seguirlo haciendo o no. Así que hoy la presidenta habló de este asunto. También ya tuvimos hoy la crónica desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde se ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Por eso escuchábamos la voz de la presidenta de la Cámara, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Esta mañana platiqué con Celine González, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, con quien había yo he hablado ya en varias ocasiones tras las denuncias por difamación del exdirector, aunque parece que todavía anda trincheradón por ahí, pero del exdirector José Antonio Romero Tellaeche, exdirector del CIDE, en contra de la doctora Catherine Andrews, una académica muy destacada del CIDE. Ya había yo hablado en varias ocasiones con Celine González y hoy aproveché que el día de ayer se anuncia el nombramiento de la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE, por lo tanto la destitución del señor José Antonio Romero Tellaeche como director de esa institución, y por ello hablamos esta mañana nuevamente con Celine González, y lo que nos decía es, ayer que nos enteramos estábamos en el comedor y todo el mundo aplaudió, sonrió y se abrazó. La voz del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto al homicidio de Fernando Alan Arce, este joven que fue asesinado, hasta dónde se sabe, por fuerzas del orden allá en Sinaloa, y bueno, pues esta investigación, por supuesto, continúa. Y luego un fragmento de So What de Pink. Tenemos 4 pases dobles para Pink para el lunes 27 de abril. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de las 9:30 de la mañana, tiempo del centro del país, ¿sí? Para que tengan tiempo los que nos escuchan en la aplicación, los que nos escuchan a través de otra forma que no sea el en vivo y luego tienen ahí un retraso, a partir de las 9:30 de la mañana, tiempo del centro del país, van a llamar por teléfono al fijo, no WhatsApp, no redes sociales, nada, van a llamar por teléfono al fijo y van a decir por qué quieren ir. Quien dé la mejor razón se lleva este pase doble. Tenemos 4 pases dobles para que vayan a ver a Pink. Esto va a ser el lunes 27 de abril. Así que así las cosas. Obvio, no voy a decir el teléfono. Si escuchan ustedes este programa, saben cuál es el teléfono de este programa. Así que así las cosas esta mañanita. Mucha información. Hoy hemos hablado de varios temas, exportaciones. Hemos hablado de qué está pasando con el oro y la plata, que se consolidan como refugio de valor. Ya nos lo decía Enrique Quintana. Hemos hablado de las extorsiones. Hemos hablado de lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia Justicia de la Nación, en fin, varios asuntos. Todo lo que hemos tenido esta mañana, que ya ha sido harto, lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Y para darle seguimiento a un asunto el que abordamos aquí las semanas pasadas y que tiene que ver con la Fundación Hagenbeck y el Refugio Franciscano de Perros. Ustedes lo saben, aquí estuvimos hablando con representantes del refugio, estuvimos hablando con autoridades de la Ciudad de México, estuvimos hablando con un montón de personas respecto a qué había pasado con este terreno, pero sobre todo con los perros, que era lo que nos importaba mucho en ese momento, y ahora también, pues, pero en el momento en el que lo abordamos, qué estaba pasando con todos esos perros que fueron desalojados del Refugio Franciscano. En fin, después de todo esto, leo el sábado en su columna en Milenio a Ricardo Rafael, en donde, querido Ricardo, pues aportas aún más datos de lo que está pasando respecto a la Fundación Hagenbeck y a todo este refugio, los terrenos, etcétera. ¿Cómo estás, Ricardo, querido? Buen día.
Gaby, buen día, me da mucho gusto estar contigo y espero que me entregues un pase doble para ir a ver a BTS. Ahora acá.
Ay, sí, o sea, casi no, o sea, ¿qué tal, eh? O sea, casi solo falta ese, bueno, y la nieve, ¿de qué sabor? Esa estaría muy bueno tener.
Estaría bien, pues sí, dije, ahorita me va a ofrecer pase doble para ver a BTS y nada. Resulta, digo, no es que no me guste Pink, pero la el oro, la plata y los boletos para BTS están a la alza del mercado mundial. Sí,
muy bueno, me parece muy bien, diría el clásico, en su acta de nacimiento dice, nació vivo el muchacho, pero así me hiciste reír, pero bueno.
Ay, en fin.
Oye, a ver, pues cuéntame, ¿en qué va todo esto, Ricardo?
Pues mira, sí estamos, justamente así titulaba el texto del sábado, estamos ante en realidad el refugio franciscano es la punta del iceberg de un tema muy gordo, muy grave, con el cual se va a enfrentar el gobierno de la Ciudad de México. A ver, déjame comienzo por el dato relevante, poco conocido. Uh-huh. La Junta de Asistencia Privada está cambiando de titular.
Okay.
Y en este momento, en la oficina de Clara Brugada, hay una terna que han puesto y ella tiene que decir quién va a encabezar la junta. Uh-huh. No me parece coincidencia que esta sucesión y la entrada de la fuerza pública al refugio franciscano se haya dado por azar. En realidad están ligadas ambas cosas, porque este refugio franciscano pues no es más que la evidencia de lo que yo observo ya después de revisar muchos testimonios y muchos documentos, como una suerte de ordeña sistemática desde hace dos décadas, uh-huh, del patrimonio que dejó Antonio Hagenbeck para pues beneficio de adultos mayores y también de la fauna, en concreto de perros y de gatos. ¿Cuánto dinero dejó Antonio Hagenbeck? Uh-huh. Gaby, no lo podemos contar, son miles, cuando digo miles es miles, varios miles de millones de pesos.
Wow.
En propiedades en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México y en el extranjero. Uh-huh. Dejó claro que esos bienes en esta fundación, porque hay otra fundación dedicada a cultura y al arte, pero déjame dejarla a un lado, estos bienes para esta fundación tenían propósitos precisos. Resulta que la apoderada legal de la Hagenbeck, desde, uh-huh, principios de siglo, que se llama Verónica Blanco, por cierto, es una de las candidatas para ahora encabezar la JAP, nada más para ponerlo, y Carmela Rivero, que actualmente es la presidenta, en ese entonces era la tesorera de la Hagenbeck, pues ha ido realizando una serie de acciones que las llevó a enfrentar una denuncia penal en 2019, y esto se ha hablado muy poco. En 2019, la Junta de Asistencia Privada, la anterior, uh-huh, se dio cuenta que estaban engañando estas mujeres, diciendo que la Hagenbeck no tenía dinero para pagar los impuestos prediales, para pagar los impuestos de adjudicación, y que por lo tanto pues no le había reportado a la Junta todas las propiedades que don Antonio había dejado. Y también se dieron cuenta en la Junta, pues que varias de esas propiedades, hay en Polanco, la hay en el centro, la hubo en Tacubaya, pues le cobran renta a las personas que tienen ahí accesorias, departamentos, viviendas, y no lo reportaban a la Junta. Es decir, cobraban en efectivo y no lo reportaban. O cobraban y ventas muy por debajo de mercado. Y se dieron cuenta que esto era una simulación para decirle a la Junta que no tenían dinero. ¿Para qué tenían que decirle a la Junta que no tenían dinero? Para justificar la venta del patrimonio de don Antonio Hagenbeck. Entonces, esto comienza en 2002, donde llega llorona, hay que decir, el patronato, dice, es que no podemos pagar los impuestos, queremos vender una propiedad en Tacubaya, que es donde está la academia militarizada, para pagar los impuestos. Se vende esa propiedad. Ajá. Luego les expropia el cine Variedades.
Ah, claro.
Y el dinero a cambio de esa expropiación, quién sabe dónde quedó. No reportan los intereses. Y así continúan hasta que llegan y dicen, bueno, pues como no tenemos dinero, queremos vender la joya de la corona. Hay otras joyas, pero este es principal. Un terreno de 40 hectáreas en Coajimalpa. Dentro de ese terreno hay esta propiedad donde está el refugio franciscano, que solo es de 16 hectáreas, pero el terreno en total mide 40 hectáreas, porque había otros dos refugios que también la Hagenbeck echó para afuera. Finalmente se da cuenta la Junta denuncia penalmente, hay cambio en la directiva de la Junta, y la nueva Junta decide echar abajo la denuncia penal. Y no solamente eso, la Junta autoriza para que se venda este terreno de 40 hectáreas. Te tengo que decir que hay otra institución de asistencia privada, déjame mentir el nombre, que vendió enfrente de este terreno una hectárea y media y la vendió en 2015 en 800 millones de pesos. ¿Sabes en cuánto se vendió, según el registro público de la propiedad, el refugio franciscano?
No.
En 650 mil pesos.
Ah, no tienen más.
800 millones por hectárea y media. No. 650 mil por 16 hectáreas. Dice Carmela Rivero, no es cierto. Se vendió en 650 millones. Yo le he pedido a esta señora comprobante y ella no ha podido comprobarlo, ¿eh? No se lo ha podido mostrar a nadie. Pero incluso si se hubiera vendido en 650 millones, Gabriela, el terreno de enfrente de hectárea y media se vendió en 800 millones.
No, claro. Sí, no.
No, bueno, a ver. Todo esto es una operación para quedarse con ese dinero y esa propiedad. Y quién sabe cuánta gente está embarrada en este asunto. Claro, aquí la gran estupidez es haber sacado los perros como los sacaron, porque entonces las autoridades de la Hagenbeck lo que hicieron fue llamar la atención.
Sí.
No sabes, desde que escribí la primera columna, la cantidad de información corroborada ya a estas alturas del latrocinio que se está viviendo allá adentro. Latrocinio.
Es que es impresionante porque, y por eso quería conversarlo contigo, porque además lo narras perfecto también en tu columna, hablas de varias cosas, incluso inmuebles, el inmueble Newton 256, en fin, varias propiedades y demás. Y aquí el asunto es, a ver, quienes están en la Fundación Hagenbeck, lo que te dicen es, esto no es cierto, pero no te pueden comprobar que esto no sea cierto.
A ver, ¿es cierto que los denunciaron penalmente? Es cierto que aprovecharon el cambio de la directiva en la JAP en 2019 para que esa denuncia fuera desestimada, o sea, para que la parte querellante, los denunciantes, echaran abajo la denuncia. Es cierto que después de eso se autorizó la venta, todo eso es cierto. Los argumentos de la denuncia están ahí, son públicos, porque entregaron información engañosa para poder vender ese terreno. Es cierto que ese terreno se vendió a 650 mil pesos porque está registrado ante el registro público de la propiedad. Dice Carmela Rivero que lo vendieron a 650 millones. No ha mostrado ningún documento que pruebe esa venta de 650 millones. Ningún documento. Incluso si se hubiera vendido a 650 millones, es cierto que el terreno de enfrente, que es de un décimo del tamaño del refugio franciscano, se vendió en 800 millones de pesos. Todo eso es cierto. Es cierto que cobran en efectivo, ahí están las verificaciones que se hicieron en su momento. Es cierto que no han reportado a la JAP todas las propiedades que dejó don Antonio. Todo eso es cierto. Es cierto que tienen propiedades en el extranjero que no están reportadas. Es cierto que tienen intereses que tendrían que estar reportados que no están reportados. Es cierto que estamos ante un robo en despoblado que tendría que haberse destinado a adultos mayores, a perros y a gatos. Todo eso es cierto. Ahora, viene la sustitución de la JAP. tienes a Rosana Saiz, que es una de las candidatas, tienes a María Estela Medina, que es otra de las candidatas, ambas, la verdad, con muy buenas cartas de presentación, pero hay un señor, José Casco, que también se presentó como candidato para presidir la JAP, que está vinculado al asunto de la Hagenbeck y al terreno del refugio franciscano. Y lo peor de todo, la apoderada legal de la Hagenbeck, Verónica Blanco, era la candidata principal para sustituir a Fernando Balseretti dentro de la JAP. Sí. Estamos ante una cosa mucho más. Yo creo que la señora Verónica Blanco ya se cayó, pero está en la lista propuesta, en la segunda terna propuesta para encabezar la JAP.
Híjole, la JAP, la Junta de Asistencia Privada, que es este organismo que tiene por objeto cuidado, fomento, desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada dentro del territorio estatal. A esto es a lo que nos estamos refiriendo y, o sea, casi nada. Bueno, esto otra vez, Ricardo, si me lo cuentas hace unos meses, te había dicho, ay, cómo eres exagerado, mano. No puede ser que tengamos una red de tantas cosas conectadas con tantas, pero pues es un poco lo que sucede. Como dices, si no hubieran sacado a los perros como lo sacaron, si no hubiera dado ese operativo, pues en una de esas nunca nos enteramos de esto. Ahora sí que jalaron el reflector a sí mismos y estamos en este momento. ¿Tú sabes qué sigue, Ricardo? ¿Sabes más o menos por dónde anda esto?
Pues mira, en concreto con respecto al refugio franciscano, el sábado salieron a marchar pues varias organizaciones animalistas, entre ellas pues a gente del refugio franciscano. Y haber marchado implicó una carta del gobierno de la ciudad donde dicen, como están protestando contra nosotros, ya no vamos a tener mesas de negociación. Te mando ahorita el comunicado. Ahora resulta que manifestarse inhibe la negociación. Yo quisiera que así trataran a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? De un lado toman el zócalo y del otro lado mantienen mesas de negociación. Pero, en fin, están rompiendo esa conversación que tendría que concluir con respecto al refugio en una cosa muy sencilla. El refugio franciscano compró hace 4 años un terreno grande en Texcoco.
Sí, aquí
acordaron con la Hagenbeck que la Hagenbeck iba a condicionarlo, o sea, hay que poner una barra perimetral de en 16 hectáreas, las jaulas, la veterinaria. Luego la Hagenbeck, diciendo como siempre que no tiene dinero, ya te das cuenta que sí tiene dinero, se echó para atrás. Bueno, lo lógico es que ahora se eche para adelante, adecuen este terreno, se lleven a los perros allá y el asunto se resuelve. Pero esto, como ya alcanzó un nivel de agravio mayúsculo, temo que no se pueda resolver. ¿Quiénes están pagando? Los perros. Se llevaron 905 perros y hablamos ya de 300 que están en condiciones muy delicadas, de los cuales muchos ya han muerto. Entonces, pues sí, los perros, justamente contra la voluntad de don Antonio, acabaron siendo los que peores costos han pagado por esta arbitrariedad.
Ay, bueno, pues ahora sí que así las cosas. Oye, te tengo que leer este mensaje que nos llegan de parte de Fabiola Rivera y dice: Ricardo Rafael tiene el don de llevarnos a la indignación con su estilo de narrar las historias. Siempre que lo escucho termino encabronada, soy su fan. Ay, nada más para que sepas.
Pues en fin, encabronémonos juntos cuando lo amerite.
Ay, te mando un abrazote. Gracias, querido Ricardo. Gracias. Bonito día.
Hasta luego.
Gracias. Gracias, Fabiola Rivera. Pues sí, encabronémonos todos porque se trata de cambiar las cosas y de no quedarnos callados. Así que así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues para quienes nos decían, que por aquí nos preguntan, ¿dónde está la columna? En el diario Milenio el sábado. Si buscan el diario Milenio del sábado, ahí está la columna completita de Ricardo Rafael, de esto que nos acaba de decir acá en estos micrófonos. Así que así las cosas esta mañanita y toda la banda que nos está viendo. Oigan, hay algunos que nos están llamando aquí al WhatsApp para los boletos de Pink, pero no es al WhatsApp, porfa, es al teléfono fijo. Ahí es en donde estamos recibiendo las llamadas para quienes quieren ir a ver a Pink. Así que apúrenle, porque es a partir de ya. Al teléfono fijo, no al WhatsApp. ¿Sale? Bueno, señoras y señores, vámonos al corte con esto. ¡Súbanle!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Lo saben.
Medio
medios y redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
36 minutos, señor Mario Campos. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy bien, Gaby. Volví a ir la sección de la semana pasada y la verdad es que la gocé mucho. La gocé mucho. Hoy sí arrancamos con musiquita, entonces muy bien todo.
Sí, es que la vez pasada, si ustedes no la escucharon, hubo una protesta del señor Mario Campos, básicamente porque les dije, oigan, adelante un tantito Mario Campos, pues no sé qué, y no metimos su musiquita, y protestó muchísimo.
Pues sí, bueno. sí, no estaba yo, pero...
Pero bueno, querido Mario, ¿eres real o eres inteligencia artificial? Primera pregunta.
¿Soy qué? A ver, otra vez.
¿Eres real o eres inteligencia artificial?
Ah, no, hay opiniones diversas, pero yo aseguro que soy real.
Sí, soy inteligencia muy real. La artificial se equivoca menos. Oye, traes un tema muy interesante para el día de hoy. Fíjate que ayer en la nochecita estaba escuchando lo que dijo este hombre, Yuval Noah Harari, si es que lo dije bien, porque siempre me sale raro el nombre. Este pensador, ensayista, que se ha metido temas pues de futuro y demás, creo que hemos leído varias cosas, Homo Sapiens, en fin, varios de sus libros.
Sí.
Pero dio una conferencia muy interesante en el Foro Económico de Davos, justamente sobre temas de inteligencia artificial, lenguaje y muchas de las cosas que vienen que ni siquiera nos podemos imaginar. Y tú traías desde ayer, proponías un informe que saca el Instituto Reuters, que es el que entiendo está en la Universidad de Oxford, ¿verdad, Mario?
Sí, y cada año saca un reporte de tendencias para el mundo del periodismo.
Ajá.
Y hace un par de semanas sacó el del 2000, las tendencias para 2026, y está interesante, y si te parece, revisemos algunas de las cosas que plantea.
Venga.
Mira, por ejemplo, una que ya habíamos visto aquí hace algunos meses es la tendencia a que ya la información no la buscamos en los medios de comunicación, sino que la obtenemos directamente de la inteligencia artificial, que no necesariamente es que tú vayas a ChatGPT o vayas a Grok, sino que tú buscas ahora algo en Google y ya te da la versión resumida generada con inteligencia artificial, y entonces eso ya evita el tráfico a los sitios porque ya con eso te quedas satisfecho. Entonces eso se suma a un fenómeno que ya había venido ocurriendo con Facebook y con X, que es que cada vez es más inusual que estando en alguna de esas redes sociales naveguemos al medio original donde se publicó la información. Entonces, hay un pronóstico de caída hasta de más de 40% del tráfico a los sitios generado por la inteligencia artificial y por el nuevo comportamiento en redes sociales. Entonces, esa es la primera mala noticia.
Ajá.
La segunda es un fenómeno que no es nuevo, pero que también se sigue consolidando, y es que la gente cada vez más prefiere seguir personas que seguir instituciones. Y esto lo hemos visto sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con todo el boom de los influencers y los podcasts, donde de pronto alguna persona se vuelve un generador de opinión pública, y entonces ya le creo más a esa persona que a una marca de cabezal tipo New York Times o Washington Post o el medio que esté siguiendo, ¿no? Y tercero, que el gran tema ahora es el uso de la información de la inteligencia artificial generativa dentro de las redacciones, y es cómo le hacemos ahora para producir contenido más rápido utilizando la inteligencia artificial, y eso nos lleva a una cosa que también llevan varios años diciendo, pero que parece que ahora sí se la van a creer más, que la información genérica, digamos, la que tenga que ver, por ejemplo, con los resultados del fútbol o los resultados de las elecciones en algunos estados o cualquier información que sea más fácil, más predecible, digamos, esa se pueda generar con inteligencia artificial, y que el periodismo se enfoque en contenido exclusivo de investigaciones propias, de cosas que no necesariamente puedan ser generados con alguna de estas herramientas, ¿no? Entonces son tres de los elementos que destaca este reporte en un escenario donde en general hay como poco optimismo pero una dosis de que pues, el escenario está cambiando y que ahora tienen que ver cómo responden
sí.
a eso.
Sí, es que, a ver, y no porque quiera ser yo particularmente optimista y que viva el mundo que viene, etcétera, pero, a ver, entendiendo, digamos, los riesgos de lo que trae consigo, de lo que traen consigo tecnologías tan radicales como puede ser todo lo que nos esboza apenas la inteligencia artificial, también creo que hay elementos que son liberadores. Mira, ya hace rato pensábamos, por ejemplo, y lo decíamos aquí en el programa, a ver, si tú dices, no sé, Pumas goleó a Chivas 4-0, por poner una cosa que no va a suceder, pero digamos, pero wishful thinking, y si eso sucedió, para los que les gusta el fútbol y saben de fútbol, esa información ya la tienen. Claro. Es decir, que tú lo digas al día siguiente, si el partido fue el domingo a mediodía y tú lo digas el lunes a las 7 de la mañana, pues en realidad es una información que como dato ya se tiene. Es decir, no tiene mucho sentido repetirla como tal, ¿no? Y esto lo puedes ir, y más en estos tiempos, pues se va generando, ya déjate tú por inteligencia artificial, digo, es como por el consumo inmediato, ahora sí que de nuestra vida algorítmica. ¿Qué es lo que no tiene quien vio ese partido, sabe, el 4-0? Pues muchas otras cosas, contexto, análisis, proyección, etcétera. Algunas de esas las va a poder dar también la inteligencia artificial. Pues sí, entonces, ¿qué va a ser lo propio? Nos toca también pensar un poco en eso. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos aportar, Mario? Nosotros, sí. Tú y yo, digamos, pero lo que los humanos sí podemos aportar, ¿no?
Sí, yo creo que das en el clavo, que esa es la gran pregunta. Una es cómo le hacemos para incorporar esta cosa a lo que ya hacemos, porque el asunto de tratar de que no suceda, pues ya sabemos que es una estrategia fallida, ¿no? Es pararte frente a la ola, extender los brazos y decirle no pasarás, y ya te quiero contar la revolcada que te va a poner, ¿no? Porque sí. Esto va a pasar con nosotros o sin nosotros. Y entonces la primera pregunta es cómo lo incorporamos. Yo te confieso que yo no termino de incorporar, de entender todavía cómo vincularlo con el ejercicio periodístico. Sí sirve para revisar documentos, sí sirve como una herramienta, por ejemplo, para investigación a profundidad. He visto que es muy potente, por ejemplo, Gemini tiene una función que es busca un tema a fondo y no solamente te determina primero las fuentes que va a consultar para que no sea una alucinación, sino que te hace una investigación profunda y te entrega un reporte, la verdad, muy bien elaborado, que se habría llevado muchos días a una persona, pero creo que todavía tenemos que encontrarle exactamente cómo vinculamos el ejercicio periodístico con esta tecnología. Y luego esto que tú apuntas, porque incluso hasta, por ejemplo, la generación de voz, pues ya hay estas aplicaciones, la LL Notebook, que te puede generar podcast, donde tú le pones uno o productos de voz, digamos, tipo conversación. Pero yo creo que sí, la vinculación emocional, por ejemplo, que la radio tiene, ¿no? La gente que te escucha sí. y el vínculo que genera contigo, el tipo de conversación que puedes tener en una plática más a fondo. Yo creo que hay preguntas que toda la inteligencia artificial no se le ocurriría hacer, o eso quiero pensar por lo menos. Y el tema de la curaduría, mira, por ejemplo, algo que yo he visto que todavía le cuesta a la inteligencia artificial es si tú le pides que revise las primeras planas y te destaque lo más importante, todavía te hace un resumen, pero no te jerarquiza, al día de hoy por lo menos, qué es más importante, cuál es el sesgo de cada uno de los medios. O sea, yo creo que estamos todavía en el proceso de encontrar para qué usarla, y esto que tú planteas muy bien, que es qué nos va a hacer únicos o humanos o nos va a mantener en esta conversación, ¿no?
Sí, y mira, ahorita que te escuchaba, y le mandamos también besos al querido Pisu, que nos está oyendo y dice justamente el tema de la desintermediación de los medios, el valor, confianza, audiencia, se trasladan del medio al autor persona, lo que tú decías, ¿no? Es más común seguir a alguien que seguir, no sé, el cabezal de un medio que es conocido, etcétera. Pero ahorita que te escuchaba, también recordaba lo que dijo la presidenta hace apenas unos días respecto, por ejemplo, a lo electoral, que se tendría que castigar en, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial y deepfakes en las campañas electorales, etcétera, etcétera. Y yo me quedé pensando desde que lo dijo, dije, bueno, okay, suena bien, pero ¿y cómo lo van a hacer? Es decir, pareciera que para variar llegamos con una mente analógica a un mundo digital, y en este caso con una mente digital a un mundo de inteligencia artificial, que también ya es diferente, y no sé si vamos ahí como 18 pasos atrás. Por eso me parece tan importante poner el tema sobre la mesa, Mario.
Sí, y lo que hemos dicho muchas veces aquí, que además son tecnologías que se sueltan, y no se sabe exactamente qué efectos tiene hasta después, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto? ¿Cómo va a impactar que ahora la inteligencia artificial sea la que nos informe sobre el mundo? Porque ¿con qué criterios va a jerarquizar la información que nos está presentando? ¿Con qué sesgos puede presentarnos una visión del mundo, de nuestro entorno? Pero bueno, son los temas. Me pareció interesante que Reuters reconozcan que esto está pasando y que los medios tendremos que, quienes trabajamos en los medios tendremos que reaccionar a esto. Y bueno, por lo pronto sigamos conversando entre humanos, querida Gaby.
Sí, o por lo menos lo que tú no sabes es si yo soy humano o no soy humano. Gracias, Mario, un abrazote.
Gracias, Gaby, igualmente, hasta
buen
la próxima.
Buen día, es Mario Campos todos los martes acá con nosotros y usted voltea a ver a la persona que tiene junto así y piense y pregúntese si esa persona es humano. ¿O es una inteligencia artificial?
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Trocas, togas y limpias han exhibido a la corte en 5 meses.
Reforma.
Suspende México petróleo a Cuba.
Milenio.
Tierra envenenada, otro rostro del auge de narcolaboratorios.
Excelsior.
Apuesta SAT por auditorías inteligentes.
La Jornada.
La resistencia popular hace a Trump cambiar estrategia en Minnesota.
El Financiero.
Consolidan el oro y la plata su condición de refugio de valor.
El Economista.
Predominaron en 2025 informalidad y autoempleo en el mercado laboral.
Así las cosas.
Bueno, son las 9:53 a.m. A ver, rápidamente, Víctor Sandoval, me preguntan por acá algunos vecinos de la Nápoles si está pasando algo en Insurgentes Sur. Adelante, Víctor, buen día.
Sí, gracias. Exactamente, es Georgia, Insurgentes, Colonia Nápoles, donde están reuniéndose, porque en punto a las 11:00 a.m. todavía va a cabo un meeting frente a la Secretaría de Hacienda, que se ubica en este punto, por parte de trabajadores del Estudán sindicalizados de la universidad. Están en este punto concentrándose y ha cerrado lo que es Insurgente, sobre todo en dirección al sur, pero no se descarta que en dirección al norte también se cierre la vialidad por esta manifestación sindical de los trabajadores universitarios, Gaby.
Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias, Víctor Sandoval, que nos preguntaban mucho sobre esto, sobre qué estaba pasando. Bueno, varias cosas. Rápidamente se da a conocer el premio Alfaguara de novela 2026. Es para David Toscana, el libro se llama El Ejército Ciego, a la venta el 26 de marzo. Pues muchas felicidades a David Toscana, este premio Alfaguara de novela 2026. De verdad, muchísimas, muchísimas felicidades. Y también tenemos ya ganadores para Pink, que estamos escuchando de fondo, los 4 pases dobles. Dice Saidi Casasola Lozada, ni el algoritmo de Spotify me conoce tan bien. Y no me van a ganar los boletos de Pink para ir a verlos y gritar como loca. ¡Eso es todo! Antonio Rodríguez, Nicolás, porque quiero llevar a mi hija Maya, que le super encanta Pink. Ami Rivera Romero dice, soy fan desde los 12 años, tengo 32 y no he podido ir a ningún concierto porque no han venido. Y dice Rosalba Mora Sierra, porque la última vez que fuimos a un concierto de Pink en Estados Unidos estaba embarazada y cuando nació mi hija, pusimos la canción de All I Know So Far. ¡Eso es todo, señores, señores! Bueno, pues ahí están, y todos los que pues también les dije, oigan, no hablen al WhatsApp, porque mucha gente hablaba al WhatsApp, y no era el WhatsApp, era el teléfono fijo. Pues aquí están ya los 4 pases dobles para Pink, y en los próximos días vamos a regalar boletos para... ¿Tenemos para qué? Tenemos para Miguel Bosé, para Yuri, pura juventud, traemos ojalá para BTS, pero pues eso creo que no sucederá, salvo que le hagan caso a la presidenta allá desde Corea del Sur y nos manden pues ahí a BTS en corto. Pero bueno, les vamos a tener más boletos los próximos días aquí para pura música de la chaviza, Mijares Sinfónico, les digo, pura chaviza les vamos a tener por acá, pero no importa, no importa, porque somos así clásicos, pero con el corazón joven. Bueno, señoras, señores, todo lo que tuvimos el día de hoy, que fue muchísimo, lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx, y gracias a toda la gente que ha estado el día de hoy muy atento a través de todas nuestras formas de comunicación. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Ya lo saben, mañana a las 7:00 a.m. estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.